Blog Talk Radio.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado, con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista de su estudio OK, Francisco Titi Torres. Hoy, óigame, hoy el primer programa del mes de noviembre. 5 de noviembre del 2022. En el programa número 269. ¡Wow! De Punto de Vista. Óigame, soy William Torres, director ejecutivo de Noticias junto a la profesora Yanis Álvarez. Sé que aquí estaremos, óigame, por estas dos próximas horas en este programa donde, oiga, esto promete. Y hoy, pues vamos rapidito, ¿qué tenemos en la tarde de hoy, Yanis?
Sí, buenas tardes, Willy, buenas tardes a todos los radioescuchas. Hoy tenemos ya mismito por ahí, creo que al director del manejo de emergencia, Nino Corría, que nos habla sobre las situaciones climatológicas y las medidas a tomar y otros temas de interés aquí en nuestro programa. A las 7 en Echando para adelante contra viento y marea y con esa servidora, hoy tenemos nada más y nada menos que a Luis de Sugar Blue Cake, que nos va a estar presentando este proyecto que él tiene de hacer unos bizcochos espectaculares. A las 7:30, rumba y cultura de aquí para allá con Maelo Méndez. Y a las 8, el representante independiente Luis Raúl Torres y presidente de la Comisión de Energía y Desarrollo Económico, que nos hablará hoy sobre el contrato de Luma y otros temas interesantes por ahí. Así que hoy, con lluvia, porque esta noche está bien frita, ¿verdad, Willy?
Eso es así, Yanis. Y hoy pues tenemos un programa como muy prometedor, con grandes temas y sobre todo para alertar y orientar a toda esta gente que a veces hoy nos enteramos de situaciones en ríos, increíble, con este mal tiempo. Pero eso no va a hablar Nino Corría ya en breve. Pero yo lo voy a dejar con Yanis un momento, en lo que yo voy con Nino Corría, pero quiero dejarlo con un tema, con Yanis, en lo que comunicamos a Nino, un tema muy importante, Yanis. Oye, Yanis, jugaste a la loto, el Powerball.
Jugué ahorita, Willy, de verdad que salí con esta lluvia En realidad salí a comprar algunas cositas al supermercado, pero esta lluvia está bien fuerte. Jugué, pero
Oye,
yo siempre juego poquito, así que yo siempre digo que si me voy a
mil
pegar, me voy a...
seis, 1.600 millones. Oye
¡Wow!
eso, Marquito, oye eso, Marquito, lo voy a repetir, Marquito, y Milagro, mira, 1.600 millones, Yaní. Ahí te dejo en lo que consigo al director
Willy,
de Barajas.
¿tú sabes quién está de cumpleaños hoy, Willy? Miriam,
¿Quién? ¿Quién?
nuestra
¿Quién?
amiga Miriam Martínez de allá de Sabana Seca, de la fundación
No, pues
que tenemos aquí en
ahorita le
Toabaja.
vamos, pues mira, ahorita le vamos a, oye, de Sabana Seca vamos a hablar, oye, de Sabana Seca vamos a hablar, pero ahorita le cantamos cumpleaños, claro que sí, ay, Oscar, claro que sí que le vamos a cantar ya a ella. Así que sigue por ahí hablando un poquito de otro, lo que hablamos, conseguimos aquí a Nino, así que adelante, ya es.
De la loto y de este clima, así que,
1.600 millones, 1.600 millones.
1.600 millones, así que salga un momentito, pero salga con cuidado, llévese su sombrilla, llévese su capa, porque esta noche promete la lluvia hasta bien tarde, hasta mañana, no sé, si hasta el lunes, y si va a guiar por lugares peligrosos, tenga mucho cuidado. Y si hay algún río y usted ve que está muy alto, por favor no pase por esos lugares, no se metan por ahí, no vayan a investigar nada, porque nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Nos gusta estar siempre de presentado, como nos dicen por ahí, ¿verdad? Así que no se acerquen a lugares peligrosos y si ven que hay algún lugar que está pendiente de derrumbe, ¿verdad? Que se puede derrumbar, tampoco se acerquen a ese lugar que ya... Vi por ahí un lugar que se derrumbó. Así que tenga mucho cuidado en la calle, pero de esto nos va a hablar ya mismito Nino, así que yo no voy a hablar más de eso, voy a hablar de que tenga mucho cuidado y que juegue el loto para ver si hay algún millonario. Y a mi prima Miriam Martínez le deseo muchas felicidades en su cumpleaños. Ya esta mañana le escribí, pero que lo pase súper con su familia, que sé que debe estar con ella y que... Ella sabe que nosotros la adoramos mucho. También no quiero dejar sin mencionar a Lola Road and Glitter. Pasen por allí que trajo un montón de cositas nuevas, mucha ropa bonita, o si no, entren a su página en Facebook, Lola Road and Glitter en Coupé. Si se quieren comunicar con ella, pueden llamarla al 787-692-1191. También con Cam Lashes, a mi lachista, como yo le digo, vayan a hacerse sus pestañas espectaculares en el 939-231-1340. Y no puedo también dejar de anunciar a Álvarez Autopar, donde puedes encontrar piezas americanas y japonesas, al 787-539-0557. Y otra cosita que no se me puede quedar es que estamos unidos a mis amiguitos Foundation para una actividad que siempre la hacemos a los deambulantes de la Placita del Gandul en Santurce. Si hay alguien que cooperar, ¿verdad?, con la cena que nosotros le llevamos a estas personas todos los años, pueden comunicarse al 787-210-8699 con mis amiguitos Foundation. Déjame ver si
No,
ya Willy regresó por ahí.
pues mira, bueno, tenemos, ¿verdad? Se nos ha complicado un poquito la comunicación, estamos llamando a su directora de prensa, pero no aparece, debe ser que la situación ha estado bien complicada. Me enteré de una situación que ocurrió en Ceiba, sobre unos turistas que fueron con una, fueron, ¿verdad? En una serie de tours, ¿verdad? Y el director del tour quería sobre todo pasar esa área peligrosísima. Esa área es bella, es hermosa, pero había un golpe de río. Y ustedes saben, eso es sumamente peligroso. Los directores de manejo de emergencia de Ceiba, el señor Eddie García, pudo alertar, pero hubo una serie de situaciones y discrepancias entre el director de manejo de emergencia de allá y el director del tour, que quería sobre todo pues exponer a todos estos turistas. Es una falta de respeto y una falta, ¿verdad?, de consideración. Yo venía de esa área, y esa área estaba sumamente complicada. Lo que era el río Grande de Loíza era una situación, pero bien, bien preocupante, Yanis. Y este tipo quería tirarse, quería con esos turistas, se quería tirar en esa misión. Así que,
viste, wow,
por demás.
Willy, también estaba viendo que el Centro Meteorológico de aquí de Puerto Rico está anunciando que hay una densa neblina que reduce la visibilidad en el expreso 52 de Cagua. Así que mire, si usted no tiene que salir para ningún lado, si no es una emergencia, quédese en su casa. Evite los accidentes, que por ahí en el expreso 52 casi ni se ve por la neblina tan densa que hay, que está reduciendo la visibilidad del camino, así que tengan mucha precaución.
Wow, así que, mire, si usted no tiene nada que, ¿verdad? Usted no tiene que estar en su casa, mire, quédese en su casa. Quédese en su casa si usted no tiene que salir. Ahora mismo yo regresé, vine como a eso de la 1 de la tarde, a 2 de la tarde aquí, y se ha empezado ese aguacero, que es una cosa increíble. Todavía es la hora que sigue lloviendo aquí, en esta área de Trujillo Alto, con una temperatura, oye, de 74 grados. Y en el área de Puerto Nuevo, me dice el amigo Roberto García, uno de nuestros directores de fan club, nos indica que, vamos a ver, espérate, me indica la directora que está en un área sin señal, me imagino que deben estar por allá, bien complicado, vamos a ver si ella me puede llamar, pero como quiera, pues, vamos a tratar de hacerlo más tardecito, porque ya por ahí ya estamos ya tocando ya ya la próxima sección de nuestra compañera Yanis Álvarez. Pues como bien le dije, pues esa área está sumamente complicada. Y se esperan, el amigo Roberto nos dijo que los zafacones se fueron volando en esa área de Bellomonte allá en Guaynabo, fue en Guaynabo, en Bellomonte. Yo le escribí que le dije que no se preocupara, que eso fue el alcalde Edward, que está limpiando la basura allí, adelantándose. Así que, Roberto, no te asustes, perdóname. Ese es tu alcalde favorito que está allí limpiando y eso. Y no, también, pues, el área donde está Yanis, que es un área que siempre hay problemas, que es el área de Tuja Baja. Y esa área de Vega Baja es una área que siempre es un dolor de cabeza para los alcaldes, especialmente para el alcalde Petito Márquez, que no empiece, ¿verdad?, a que siempre pues tiene esa situación, ha manejado muy bien a su pueblo. Así que siempre lo felicitamos porque da esa milla extra. Y es un área bien complicada. Y así, no se me retiren. Vamos a ver si tenemos unos minutos aquí. ¿Sí, Mariana?
Hello.
Sí, estamos por aquí, Mariana.
William, sí, perdóname, es que estamos en un área sin señal. Ahora llegó la señal.
Ah, pues estamos en vivo, así que adelante. Si está nuestro amigo Nino por ahí.
De un segundito. Y gracias, y perdona.
No se preocupe. Bueno, señores, ya tenemos al director de manejo de emergencia, Nino Correa, que valga la redundancia. Nino empezó con nosotros cuando estábamos en Baylor, New Jersey. En aquella situación de las Torres Gemelas, Nino estuvo con nosotros. Y está aquí con nosotros ya el director de manejo de emergencia, un gran ser humano, un gran amigo de la casa, Nino Correa. Muy buenas noches, Nino. Un abrazo.
Saludos, igual. Saludos, William. Bueno escucharte después de tanto tiempo. Claro que sí.
Estamos claro que aquí, sí.
Ya tú sabes.
Estaba haciendo la reseña de que tú pues participaste con nosotros allá desde Bailan. Cuando estabas en la
sí,
como rescatista,
sí,
y especialmente en aquel especial que hicimos de Nueva York.
Sí.
Así que, oye, Nino, ¿qué tenemos en la tarde de hoy con esta situación climatológica?
Sí.
Y te tengo una pregunta, así que, ¿qué tenemos hasta el momento?
Pues mira, William, te tengo que decir, estamos por acá por Juana Díaz, un poquito preocupado, donde estábamos cerca de la carretera 111, que esto un derrumbe que hubo que tiene comprometida esa carretera de antes del paso del huracán Fiona, y sigue recibiendo pues estos daños. Y pues vinimos por acá a dar la vuelta y a brindarle el apoyo en lo que fuera necesario a los municipios y también a la carretera, y todo para la secretaria. Y pues, ¿qué te puedo decir? Mucha lluvia, conforme a como nos habían indicado, en el día de ayer estuvimos previniendo pues la situación de tanto derrumbe que ha habido, los golpes de agua, terreno saturado. Obviamente esto provoca que los ríos cojan pues, de agua mucho más rápido. Y la cantidad de lluvia de 3 a 6 pulgadas que se había comentado también, pues lo podemos notar. Aquí estábamos verificando un río que es increíble, es impresionante. Y la cantidad de tiempo que lleva de esta lluvia continua, pues también se presenta un peligro potencial que sabemos que los derrumbes se pueden hacer presentes. Y sí los han habido, gracias a Dios, no han sido en áreas comprometidas con residencias. Es algo que eventualmente pues se podría y se va a reparar. Eso se puede reparar. Y pues lo más importante, vemos que la gente, el mensaje, la gran mayoría pues lo ha recibido. Donde no vemos mucho vehículo en la carretera tampoco, que eso es bueno. Y aquí estamos.
Oye, Nino, y te pregunto, ¿qué se le exhorta al pueblo en estos momentos? Porque según veo, hay una tendencia de que esto va a seguir hasta el lunes.
Sí.
¿Qué se le exhorta al pueblo para que el pueblo, verdad, no salga de la casa si no tiene que salir?
Sí.
O sea, usted no tiene que salir. ¿Qué exhortación tú le haces al pueblo, a la ciudadanía?
Pues mira, William, retomamos otra vez, precisamente siguiendo esa línea de si tú no tienes que salir de tu hogar, no lo hagas. Tienes que estar bien alerta y pendiente, ¿verdad?, a las carreteras, especialmente carreteras inundadas que puedan tener cuerpos de agua, correntías fuertes. Sabes que con un pie de agua nada más un vehículo puede moverse y eso representa un peligro potencial. Por el otro, ahora tenemos que aumentar la situación precisamente de los derrumbes. Los derrumbes es importante que se comuniquen y nos lo dejen saber, inclusive a través del mismo sistema 911, porque en muchas ocasiones lo que tiende, William, a inundarse, ya la gente es como un usual que lo vea y que reconozca, pues mira, si llueve mucho, sabemos que esta parte se va a inundar o hasta dónde va a llegar. Lo que sí no se puede precisar son precisamente los derrumbes que pueden surgir por este terreno saturado, las fuertes lluvias, etcétera, etcétera. Y comunicárnoslos es importantísimo para nosotros tomar en consideración a qué se le puede dar prioridad, porque un ejemplo, un derrumbe puede provocar que sea la única carretera de entrada o salida de un lugar y es importante para la toma de decisiones. Quizás otra situación podría ser que si vemos un derrumbe que pudiera representar un peligro y se identifica con tiempo, se cierra esa carretera y se toma la opción de dirigir el tráfico o las personas a otro lugar. Por eso es importante la comunicación y no exponerte a cruzar. Ya vemos que la saturación del terreno puede provocar que las carreteras, o sea, el terreno como tal, se vea de una manera que pudiera estar comprometida y es fácil de definir porque no era común que cuando uno pasara, pues, se sintiera, ¿verdad?, que la carretera o sube o baja o que a simple vista se puede observar. Y por eso la importancia de que nos den la información. Y como bien tú comentas, si no hay necesidad de salir de tu hogar, no lo hagas, y especialmente durante la noche, que puede dificultar, ¿verdad?, mucho más el poder dar contigo.
Oye, Nino, y en los minutos que nos quedan, ¿verdad?, quería saber también, se estuve escuchando a los alcaldes en esa área sur, que es el área donde supuestamente va a estar más afectada, de que, oye, me asustó escuchar a uno de los alcaldes decir que puede ser hasta 32 pulgadas de agua.
No, pues mira, ahora mismo, recuérdalo, nosotros trabajamos directamente. Sí, 32 pulgadas de lluvia llegó el paso del huracán Fiona, que tú sabes que entró como una onda, sale como un huracán, y si es esto correcto. Nos trajo 32 pulgadas de lluvia, que tú y yo y todos sabemos que sí. Una cantidad de lluvia como esta, obviamente, al tan poco tiempo, es importante que se sepa que no hay área que pudiera sostener esa cantidad de lluvia en tan corto tiempo. Pero en este sentido, este sistema como tal es una onda que se conecta con una vaguada. Esta onda está en el Caribe y al estar en su movimiento, pues iba a provocar esta cantidad de lluvia. Por eso es que al estar en el Caribe moviéndose hacia el noreste es donde provoca que estos aguaceros afecten toda el área sur específicamente. Cantidad de lluvia que nos ha caído en esta temporada, especialmente en el pico de la temporada, es lo que nos ha afectado en relación a que antes del paso del huracán tuvimos 2 semanas de lluvia, luego 2 semanas de sol. Viene el paso de Fiona del huracán. Una vez sale, tuvimos este incremento de esta unión de una vaguada con una onda. Vuelve, sale el sol. Y eventualmente vuelve y sucede lo mismo, donde en esta ocasión una vaguada viene desde el norte con un frente de frío moviéndose hacia el área de nosotros y se conecta con esta onda, las cuales nos están provocando esta cantidad. Pero se mantiene entre 3 a 6 pulgadas de lluvia, lo que se espera.
Oye, como decimos en Villa Palmera, no moja pero empapa.
No, sí, está exacto. No, y esta lluvia, ¿verdad? Que como exactamente, como que no moja, pero sí puede afectar. Y ahora mismo, pues caen 2 gotas de agua, y por eso es que tú ves que un golpe de agua se activa rápidamente y ves este comportamiento, porque está ya demasiado saturado el suelo. Y por eso es que esta lluvia representa un peligro potencial en las carreteras.
Oye, Nino, y ya cerrando, ¿verdad? Quería saber qué fue lo que pasó en Ceiba, que estaba escuchando al director de manejo de emergencia, Eddie García, de Ceiba. Que hubo una situación con unos turistas. Esto es preocupante, porque yo vengo de esa área y eso estaba por ahí bien complicado, ¿sabes?
Sí, pues mira, y tengo que, de verdad, le agradezco al dueño de la finca, que es el área que utilizan para estacionamiento, quien activa, ¿verdad?, y nos comunica pues lo que observó cuando estos vehículos se detienen allí, para sorpresa de él. Estaban bien alerta y quiero aprovechar a agradecerle a la audiencia de ustedes y a la de todos, que nos ayuda muchísimo a alertar. Esta compañía lleva a estos turistas a esta área, y cuando Eddie, el director municipal, el alcalde, el director de la región de nosotros, Francisco Bruno, me llaman en la mañana, precisamente estamos coordinando, ¿verdad? Y pendiente y alerta a todos estos eventos de lluvia, y para sorpresa de nosotros, pues los muchachos llegan al lugar y sí notan que son un grupo de turistas que tienen unos cascos puestos y que van a entrar, pasan por al lado de un portón y sí se adentran allí. Y pues para sorpresa de nosotros hubo que hacer lo propio para llamar a la policía y alertarle de que no es el momento de hacerlo. De hecho, en esos momentos baja un tercer golpe, que esto es en río Chalco Frío, que es un río que representa un peligro potencial en este tipo de golpes de agua que bajan del yunque, y por otro lado en ocasiones o atrapan a las personas en el otro lado del río. O también hemos tenido eventos allí que precisamente el municipio de Ceiba, de Fajardo, de Luquillo, se han tenido que unir con el grupo de trabajo de la zona, de la región de nosotros de Ceiba, para hacer un sinnúmero de rescates que no te puedo ni contar la cantidad que son, porque los por poco son muchos, y ellos se hacen, ¿verdad? Cuando hay una fatalidad, es que a veces, pues que nos vemos, ¿verdad?, en lo propio en mencionarlo. Pero la cantidad de rescates que los compañeros han hecho allí, donde no tan solo representa un peligro para la persona, sino para los mismos compañeros, es increíble.
Bueno, Nino, quiero agradecerte, hermano, como siempre, y también a Mariana, un abrazo, gracias por esta información muy importante para nuestros queridos amigos. Y como dice Nino, si usted no tiene que hacer nada, quédese en su casa, hágase unos
hotdogsitos, sí,
hágase un hamburguito con queso,
sí,
lo que sea.
Tranquilo.
Así que, claro que sí. Pues un abrazo, Nino, y como
igual,
siempre, hermano.
Siempre bueno escucharlo, hermano. No, y
claro,
gracias
sí,
a ustedes, de verdad, por ayudarnos a llevar ese mensaje importante a la comunidad. Gracias.
Claro que sí. Y mira, y voy a estar comunicándome contigo en los próximos días para el cierre, ¿verdad?,
sí,
de esta temporada. Así que un abrazo.
Sí, claro que sí. A la orden siempre. Gracias a ustedes también.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Así que miren, ya sabe, como dice Mino, si usted no tiene que salir de su casa, quédense en su casa allí, tómese, mire, yo le exhorto a que se prepare una mezclita, unos sandwichitos de mezclita, con unos hondocitos, y entonces, oiga, y entonces para bajarlo, ¿verdad?, para bajarlo, usted viene y un quesito de bola, ¿verdad?, una mortadelita, y guárdame eso, ay, y quédese allí, señores. Bueno, señores, vamos ya a una corta pausa. ¿Qué te parece ese informe de Nino Correa? Como, oye, de verdad que Nino cayó como anillo al dedo en esa posición.
Excelente, de verdad.
¿Qué clase de explicación, señores? Si usted no entiende eso, usted hay que hacerle un mapa.
No, y siempre alertando a los ciudadanos para que se queden en su casa porque somos atrevidos. Yo estaba diciendo ahorita que los puertorriqueños nos dicen que somos unos presentados. Así que si no tiene nada
pero,
que hacer, quédese en su casa.
Pero tuviste ese tour guide que llevó a esos turistas allí exponiendo,
sí,
con cascos y todo.
Esa.
Oye, Yanin, yo no sé cómo le dicen eso allá en Vega, en Toa Baja, a ese tipo de morones. Sopenco,
atrevido, yo en Toa Baja. Yo en Toa Baja y en cualquier lugar, es una persona que no piensa, porque esto es arriesgar la vida de todas esas personas que andaban con él.
No, eso llora ante los ojos de Dios. Así que, como dice Jorge,
bendito sea Dios,
ahí.
No sea morón. No sea morón.
Muy bien. Ay, Dios. Palabras con luz, señores, por Jorge. No seas morón si no tienes que salir de tu casa. Es más, mira, yo te voy a dar una idea mejor. Búscate una vitrola o búscate tu celular, pon una bocinita, pon una musiquita de Navidad, ¿verdad? Hazlo en el celular porque si se va la luz, te quedaste sin luz, no oyes la musiquita. Te pones la musiquita, te haces un steakcito, ¿verdad? Un steak pan.
Una sopita.
Y entonces, mira, te preparas unos sandwichitos de mezcla. Llamar a un vecino que no sean tan macetas, que lleven algo también. Así que, bueno, señores, vamos a una corta. Perdonen que estamos ya en el dúo 2. Ahora un dúo menos porque ya está un poquito mejorada. Bueno, vamos a una corta pausa, señores, y vamos ya con la sección que a ustedes les gustan, porque de verdad, oiga, que está más pegada esta sección, hasta en el supermercado me preguntan, oye, ¿quién van a traer en echando balante? ¿A quién? Oye, la que está pega. No se me vaya nadie.
Porque la vida es un regalo, yo,
porque es una gran fiesta, señores, porque ya está la sección que a ustedes les encanta, Echando para adelante contra viento y marea, con Yanis Álvarez, y hoy con un gran invitado, Así que eso es importante, ya con ustedes, la productora y directora de esta sección. Oiga, que está más pegada que un bizcocho azul en la noche, Yanis Álvarez.
Buenas noches otra vez, Willy. En esta noche tengo un poco de frío, Willy. Yo espero que no me vuelva a enfermar otra vez, porque si no,
ay,
esto no va a estar
madre.
Bien. Bueno, en esta noche para mí es un placer y les tengo a un artista invitado, porque este artista me gusta, porque como me gustan los dulces, pues. Así que esta noche en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea, les tengo a Luis de Sugar Blue Cake. Me encanta. Me encantó cuando vi esta página, algo me llamó la atención, era que todo es azul y como mi color favorito es azul, así que yo decidí invitar a Luis para que nos cuente de su proyecto, ¿verdad? Su negocio, porque esto es un negocio y muy bonito todo lo que hace Luis por ahí, así que buenas noches, Luis, ¿cómo te encuentras?
Hola, hola, saludos, gracias por la oportunidad, buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de invitarme al programa, me encuentro súper bien.
Qué bueno, Luis, pues mi público quiere saber cómo comenzó tu proyecto y primero que todo que me digas de dónde salió ese nombre, de Sugar Blue Cake.
Pues mira, desde pequeño prácticamente siempre me encantó los bizcochos, eso fue uno de los afanes que tenía y de ahí pasé a tratar de intentar hacer los bizcochos, prácticamente llevo 13 añitos en el mundo de la repostería. Yo soy natural del pueblo de Jayuya. Me mudé hace un año y medio al pueblo de Manatí, donde quise por primera vez crear mi taller, donde yo pudiera estar más cómodo y quise hacer algo diferente. Mi color favorito es el azul. Y en este mundo de la repostería siempre predomina las reposteras, obviamente, pues mujeres, y usan el rosita, el violeta. Y yo quise hacer algo diferente. Yo dije, me encanta el azul. Quiero presentar un proyecto diferente donde la gente me reconozca por lo azul. Y la gente lo ha apoyado súper bien. Prácticamente todo mi taller es azul, todo lo consigo azul. Y lo que no consigo, pues lo termino pintando azul. Y ese es el proyecto. Me dedico a hacer bizcochos, postres y pues estamos en eso.
Luis, te pregunto, yo estaba en tu página y vi un bizcocho espectacular de un osito. Este bizcocho te tomó mucho tiempo para hacer, porque está, además de que está súper hermoso, está bien grande y alto, porque no es fácil hacer un bizcocho alto.
Pues mira, fue uno de los retos más grandes que he tenido en todos estos años. Yo dije, es uno de estos clientes que te dicen, amo tu trabajo, haz lo que tú quieras, sorpréndeme. Pues ahí yo dije, pues vamos a sorprender al cliente y vamos a retarme como tal para hacer algo diferente. Estuve en ese bizcocho sobre, se puede decir, de 3 a 4 días, montando toda esa estructura, que ese bizcocho estuviera firme, fuerte, que el osito se viera aguantando los bizcochos. Fue un reto grande, pero el resultado fue súper hermoso y súper brutal.
Sí, para todas aquellas personas que no han entrado a la página o que no conocían de Luis, pueden entrar ahora mismo a Facebook para que vean su página, que se llama Sugar Blue Cake. Ahí tienen todos los proyectos que Luis ha hecho. Y entre todos estos proyectos, ¿cuál ha sido el más que te ha gustado, Luis?
Pues puedo decir que ese ha sido uno de los que me ayudó a romper esos límites y decir, vamos a hacer algo diferente. Y el proceso, y de verdad que ese fue como que uno de los bizcochos que más me impactó, que pudo hacer algo diferente a lo normal, a lo tradicional.
Wow. Y qué bueno, porque sé que eres un muchacho joven, vi tus fotos y cuántos años tienes, si se puede decir por aquí, ¿verdad?
Claro que sí, cumplí en octubre 32 añitos ahora.
Muy bien, me veo una persona joven que aquí en Puerto Rico los jóvenes están echando para adelante solitos y es bueno porque así, como dijo Luis ahorita, casi siempre las reposteras somos mujeres, ¿verdad? Y es algo diferente. Yo vi que tienes hasta bizcochos de Wonder Woman, todo tipo de bizcocho de boda. Más o menos los precios de tus bizcochos, más o menos así, ¿en cuánto fluctúan?
Pues mayormente casi siempre es, depende de la necesidad del cliente. Por ejemplo, si el cliente no es lo mismo que quiera un bizcocho para 15 personas, que sea un bizcocho pequeño, o que sea un bizcocho para 50, para 100 personas, y también depende de los detalles, lo elaborado que sea el trabajo, si toma muchos detalles, los materiales que se utilizan, así más o menos se sacan los costos como tal de lo que la persona desea, según lo que la persona desee.
Okay, y entonces tú tienes tu propio negocio allá en Manatí o lo haces en tu casa.
Pues yo hice un taller mío privado como tal, en mi casa, esperando ya pronto en algún momento, pues poder abrir abrir un negocio como tal para servirle a los clientes, que los clientes nos puedan visitar y puedan compartir con nosotros lo que hacemos.
Okay, y además de bizcochos, ¿qué otros postres hacen?
Se preparan cupcakes, se preparan galletas, diferentes cositas así de dulces.
Okay, yo tengo a mi compañero Willy, que es mi compañero de radio aquí, así que lo voy a poner por ahí porque yo sé que a Willy le va a gustar un bizcocho que vi por aquí de Black Label. Así que Willy, ¿estás por ahí?
Oye, me robaste el tiro, pero yo voy a empezar a preguntarle, pero le voy a poner una musiquita, le voy a poner una musiquita y todo, mira. Oye Luis, ese bizcocho de Blue Label, más rayos sea, que espectacular, mi hermano. Eso es una obra de arte gastronómica sencilla y una cosa espectacular. Miren, oiga, mi hermano, mire, yo realmente no tengo palabras. Yo solamente le voy a decir esto rápido, porque es que esto es algo que, mire esto. Oiga, yo solamente una pregunta. ¿Cómo usted hizo ese bizcocho que quedara de una forma tan espectacular? Y usted sabe lo que yo acabo de hacer. Yo le acabo de enviar esa foto con ese bizcocho de Blue Label a nada más y nada menos que a nuestro analista senior de este programa, el señor Jorge Seijo. Le dije que ese va a ser su regalo para su cumpleaños y aniversario de su programa con nosotros. Y él me escribió y me dijo, dígale a ese señor, ¿cuánto vale ese bizcocho? Oye, Luis, ¿cuánto vale ese bizcocho? Porque ese bizcocho tiene unos detalles espectaculares, hermano. De verdad que usted se la comió ahí.
De personas que se hizo, porque lo he hecho varias veces, ese bizcocho lo han pedido de diferentes tamaños, cuando no es bizcocho con un molde, pues prácticamente nosotros tenemos que tallar el bizcocho y crear eso que queremos realizar como tal, tallado. Un bizcocho cuadrado y se talla. Ese bizcocho puede fluctuar en los 125, depende del tamaño que sea.
Olvídese el precio, eso lo vale, porque nada más el diseño, nada más la forma estructural que está puesto la botella, que parece tan original. O sea, eso, mi hermano, no tiene precio. Eso, usted pida lo que hay, pida que hay, porque realmente el bizcocho está, perdóname, espectacular. Oye, estaba viendo que también hacen bizcocho de bodas.
Sí, también trabajamos todo tipo de bizcocho.
Pero qué peculiar la forma que lo haces, porque fíjate que casualmente en las bodas siempre la gente le gusta poner los bizcochos en las mesas, pero tú le haces un tipo de andamio que el bizcocho queda así como en el aire. Qué cosa espectacular, me gustó eso. Que lo haces como si fuera un andamio, lo haces en una base redonda y se ve como si estuviera el bizcocho en la parte de arriba. se ve espectacular, sí, de verdad que sí.
Trabajar para hacer algo diferente, que se trabaja con muchas flores para que se vea el bizcocho como que flotando. Y
exacto. Y
ha tenido mucho mucho review de muchas personas que le han encantado, que es algo diferente.
Oye, y eso es, estaba escuchando cuando la compañera te estaba preguntando que nace ese interés tuyo hacia los bizcochos, pero en esto, de verdad que en eso uno tiene que nacer, pero ya usted tenía esa meta, porque realmente es un don lo que tú tienes, Luis. Es un don, que Dios te bendiga eso, porque es un don. O sea, tienes una manera de trabajar tan espectacular, mi hermano. Y yo no me he cansado de ver toda la página. Estoy viéndola desde que empezó el programa. Estoy viendo todas esas confecciones. Tienes uno aquí que me encantó, que se llama Mister.
Willy, no, y es los detalles, todos los detalles que le hace a cada uno de sus trabajos son únicos, de verdad.
No, ese, hay, aquí hay uno que él hizo como con una uva. Wow, eso se ve del show. Y eso, Luis, esto tú lo preparas también, dependiendo también a veces los motivos, porque hay gente que los cumpleaños se preparan con motivos, ¿verdad? Me imagino que se dicen, ok, mira, Luis, voy a hacer esto de un motivo. Yo soy un fanático de los carros antiguos. Yo te digo, mira, Luis, yo quiero hacer un bizcocho con un carro, un Chevrolet del 59. Y que el bizcocho esté en el medio de, que haga como una carretera, y el motivo va a ser los carros antiguos. Pues usted prepara un bizcocho de acuerdo al motivo, ¿correcto?
Sí, yo le doy una propuesta, pues mira, se puede hacer esto, se podría hacer así, si al cliente le gusta la propuesta, pues entonces creamos como tal el bizcocho al gusto del cliente.
Wow. No, de verdad que tienes unos diseños espectaculares, Luis, y como te dije, hermano, esto es un don que Dios te dio, y para la bendición de muchos, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, como están las cosas hoy en día, los precios, yo entiendo que los precios tuyos están muy razonables, porque yo soy un fanático de los bizcochos, no me gustan mucho, pero me gusta verlos. Fíjate qué cosa. La que tuve a mi esposa sí que es una fanática espectacular de los bizcochos. Y cuando yo le enseño esta página, va a pasar como muchas que le he enseñado. Y va, mira, tiene uno para el cumpleaños, ¿sí? Como es ella, ¿sabes? Pero de verdad. Oye, y una pregunta que me hicieron ahora en las redes, importantísima. ¿Tú haces la entrega o la persona tiene que ir a buscarla donde tú estés?
Pues depende la cantidad de personas. Sí, hemos hecho entrega, hemos entregado en San Juan, Carolina, Bayamón, en Río Grande, hemos visitado diferentes tipos de pueblos, diferentes pueblos como tal, entrega.
Wow. Y oye, y te pregunto, en algunos detalles, como buen negociante que eres, adicional a eso, ¿verdad?, lo que te gusta hacer, que son estos bizcochos. Te gusta llegar a los sitios, montarlo tú mismo, que tú sepas que eso va a estar ahí de show. Me imagino,
sí,
que es así.
Correcto. Yo siempre que tengo una entrega, pues lo entrego yo, porque uno siempre tiene como que el sustito que el bizcocho no le vaya a pasar nada o que vaya a llegar bien.
Exactamente. Y tienes tu sistema de entrega también, o sea, que eso es, tu manejo de entrega es algo que tú pues mismo dominas. Oye, estaba viendo uno aquí de un girasol, más rayos, o sea, que este muchacho que no hace, este girasol está espectacular también, no, este muchacho.
Yo no me he decidido por cuál me gusta más, Willy, porque todos me gustan.
Gracias. No, muy bien. Oye, Luis, y me imagino que tienes todas las fechas llenas para hacer bizcochos, me imagino, porque esto no para ahora con esta situación,
pues
después,
sí,
de la pandemia.
Estos últimos meses siempre hay muchas actividades. Yo por lo menos tengo dos trabajos hasta el momento, pero trato de siempre tener disponibilidad para atender a la mayoría de los clientes. Pero así, prácticamente casi siempre las fechas así de estos últimos meses del año son las más que se llenan así rapidito.
Y te pregunto, Luis, ¿trabajas solito? ¿Haces estos bizcochos tú solo?
sí, trabajo solito por ahora.
Wow.
Wow, porque es verdad que yo veo cada detalle de cada uno de tus bizcochos y no es fácil. De verdad que viendo aquí hasta las galletas que haces, está todo hermoso, de verdad. Así que te felicito.
Me chavo la dieta.
El de aquí, tengo por aquí una compañera que me está escribiendo en las redes y me dice que el bizcocho de Frida Kahlo te quedó espectacular.
Mira para allá.
Así que mira, sí, oye, por ahí, Milagro, saludito.
Milagro, muchachos, Milagro. Ahora para tu cumpleaños, pero vamos a mandarte ese uno. Le hacemos así, mira, un bizcocho que diga Yanis muchas veces. Yanis. Oye, Luis, y te pregunto, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo para algunos pedidos y verdad y preguntas sobre tu trabajo?
Pues mira, siempre estoy activo en las páginas en las redes sociales como la de Instagram, que aparece como Sugar Blue Cake. Me gusta siempre Sugar Blue Cake 1. Me gusta ahí en Instagram siempre estar hablando con todos los clientes, saludándolos. A veces le enseño el proceso de cada bizcocho que estoy haciendo para que la gente comparta eso conmigo y vea lo que estoy haciendo y cómo lo hago muchas veces. Y la página de Facebook que aparece como Sugar Blue Cake.
Wow. Rubén Marchán, si estás escuchando y estás escuchando a este muchacho, vamos a llevarlo para allá, para Vineland, para que allá en Vineland este muchacho se hace millonario haciendo bizcocho, con ese arte que tiene, realmente increíble, porque de verdad que tiene unos diseños pero espectaculares. Luis, ¿y has pensado en algún momento, ¿verdad? Ya que estás trabajando solo, ¿has pensado ampliar tu área de trabajo, teniendo alguna persona adicional que te ayude, ¿verdad?, en esta situación? Porque a veces el trabajo no da abasto, porque a veces te va a explotar una situación que tú no vas a poder responder solo. ¿Has pensado en algún momento conseguir una persona de confianza?
Pues sí, esos son los planes ahora para este comienzo de año nuevo, ampliar, hacer diferentes ventas mensuales, llegar a diferentes pueblos, que el producto mío lo pueda probar diferentes personas de diferentes pueblos sin problema. Por ejemplo, escojo esta semana, visito Bayamón, esta otra semana San Juan, y poder llegar directamente a los clientes, que muchas personas pues me apoyan y siguen y me envían mensajes súper bonitos, súper especiales, y para mí eso es bien importante, como que tener ese contacto directo con cada cliente.
Wow. Oye, y me pregunto una señora, ¿y el sabor? Me imagino que según la forma del bizcocho, el sabor debe ser espectacular.
Pues mira, dicen los clientes, que son los que prueban el bizcocho, pero a la gente le encanta mucho. Estuvimos en una competencia hace unos meses atrás en el pueblo de, en la Florida, en Orlando, y ganamos el sabor, en el primer lugar en sabor. El bizcocho fue de coco, relleno de piña, cherry y coco, y fue uno de los mejores, fue el mejor sabor como tal. La gente estaba súper encantada con el sabor y con la textura del bizcocho.
Sí, mira, que y el bizcocho era de coco y qué más, piña,
coco, relleno de piña, coco y cherry,
y era azul.
Wow.
Tenía
azul, pero... Un cumpleaños pasó, Willy, así que... Tomate de que ser el tuyo.
Yo te pregunto, ¿verdad? Porque aquí hay gente que me escribe, me está diciendo, pues, si es azul, imagínate, para una persona que pertenece a ese partido, ¿verdad? Es azulito. Pues eso está chévere, es coco con piña. Pues, excelente, muchachos. Eso es, mira, olvídate. Este muchacho, vamos a llevárnoslo para acá, olvídate.
Te pregunto, Luis, estaba viendo un bizcocho de un quinceañero que tiene un taco de una mujer, un zapato de una mujer. Arriba, ese zapato, ¿está hecho en dulce también? ¿Está hecho en pasta laminada o cómo?
Ahora mismo no recuerdo cuál sería ese, creo que tengo una más o menos una idea, pero si no me equivoco, ese bizcocho creo que es rosita, azul y verde. Creo que el taco, el cliente como tal, fue el que lo colocó. Que no estoy seguro si era en azúcar o si era en otro material. pero también se realiza en azúcar.
Wow, se ve espectacular. Parece que parece de azúcar también, pero no estoy segura, pero sí. Se ve súper, de verdad, porque parece ahí como que si lo habían puesto, está puestecito ahí.
Oye, y también hace bizcocho, me imagino que era para Easter, de estos que con conejitos y todo esto, para cumpleaños también, que son esos bizcochos así, color rosita, que vi uno aquí rosita con azul, muy bonito también.
Sí, en Easter tiré uno, en esa temporada hicimos un videito de cómo realizamos el bizcocho, que fue una conejita, y fue bien famoso en las redes sociales la conejita.
Sí, no, lo vi, está espectacular, mi hermano, de verdad que se ve excelente. Y los diseños también tú los tienes ya, que eso es cuestión de, ok, tengo este diseño, te hago esta propuesta, esto es lo que te voy a hacer. Me imagino que
sí,
es así,
muchas
¿no?
Muchas veces el cliente quiere algo en específico y pues nosotros le damos idea, o otras veces pues el cliente quiere que yo los ayude a escoger un diseño como tal, y pues ahí es donde yo me siento y monto como tal el diseño que yo puedo ofrecerles a ellos.
Oye, Yanis, ¿viste el que es un sombrero que tiene una champaña arriba? Ese está espectacular.
Sí, vi ese. Estaba viendo ahora uno que está relleno por dentro. Parece que tiene como blueberries o algo así, no sé. Pero te pregunto, Luis, si hay una persona aquí que es diabética y me está preguntando que si haces algún bizcocho, ¿verdad?, para las personas que no pueden comer mucha azúcar.
Tremenda
sí,
pregunta.
También se pueden realizar este bizcocho sugar free.
Muy bien, para aquellas personas Yanis, que no pueden también comer mucho azúcar, también tenemos eso. Dime, Willy.
Oye, estaba viendo una Cookie Explosion aquí, una galletita que se ven, oye, nomás de show. ¡Uy! Dicen, las ricas Cookies Explosion de Nutella. Eso debe ser. Eso debe tener un sabor, mi hermano. Es que este hombre, oye, y hasta ahora, mano, yo que estaba hablando de mortadella y de, olvídate de la mortadella, traíme la galleta esa, bueno, para yo sé, olvídate de eso, mira. Mira para allá, Dios mío, esto.
Willy, tienes que ver el del perrito de Paw Patrol, que olvídate, parece que tiene las orejitas 3D. Estos bizcochos son 3D.
Sí, ese es
espectaculares.
Oye, Luis, aquí, ya que vi que tú haces bizcocho, ¿verdad?, de Bruce Lee, pues, tú harás un bizcochito con equipos de béisbol, especialmente el de los Yankees, que un bizcocho que diga de los Yankees. Con él. ¿Te han mandado a hacer bizcochos así de
sí,
con emblemas de béisbol y eso, sí?
Sí, tengo. Lo que pasa es que muchas veces, como son tantos, pues a veces se me olvida tirarle fotos o no lo subo a la red, pero sí, he hecho varios bizcochos de los Yankees también.
Mira, le voy a enviar uno aquí a Jorge Seijo, que acabo de ver. Ay, María, este Jorge sí que le va a encantar. Medalla Ray. Ay, Jorge me va a matar la vida. Esto se lo voy a enviar a Jorge, espérate. A Jorge le voy a enviar este ahora mismo. Este bizcocho está, ¿tú lo viste, Yanis, el de medalla?
Sí, vi, los he visto casi todos. Estoy viendo ahora aquí uno que es de los Beetlejuice.
¡Wow!
Y me encantó porque se ve original, una cosa original. De verdad que tienes un talento, que Dios lo bendiga, y de verdad que nosotros deseamos mucho éxito en tu carrera y que sigas adelante. Ahí te vamos a dejar en nuestra página. Vamos a dejar tu número de teléfono y el link de tu página para que todos nuestros radioescuchas, porque nos están escuchando alrededor de todo el mundo, así que pueden comunicarse.
No, y yo lo voy a llamar, yo voy a llamar a Luis para tres eventos. Lo voy a llamar para el cumpleaños de mi señora esposa el año que viene. Lo voy a llamar para nuestro aniversario, para que diseñe un bizcocho para nuestro aniversario, que lo vamos a hacer en grande. Y el bizcocho más importante, el mío.
Así mira, para ella no piensa ni en el de Yanis, no, en el de él, ¿oíste? No, esto no puede estar pasando.
Sí, es un diseño especial, ese va a ser un diseño especial con un carro antiguo así, un carro antiguo en el mismo medio, una cosa espectacular. Yo tengo ya el arte que se lo voy a enviar a Luis, para que Luis lo tenga ya. Adelante, Yanirsky, ya estamos en los minutos finales.
Bueno, Luis, antes de despedirnos, le puedes decir a nuestro público tu número de teléfono donde te pueden contactar y otra vez en las redes sociales para despedirnos y lo que quieras decirle a todo el público.
Nada, gracias a todos por el apoyo. Me pueden buscar en Facebook como Sugar Blue Cake, me pueden buscar en Instagram como Sugar Blue Cake 1 y siempre estamos a la orden. Mi numerito de teléfono es 787-487-6609 y gracias por la oportunidad y pues por estar apoyando a los jóvenes que estamos aquí luchando para cumplir muchas veces nuestros sueños y tener nuestro propio negocio.
Y aquí claro a la orden sí, no, y, siempre.
No va a ser la primera ni la última, porque le tenemos a Luis una sorpresa después. Pero se la vamos a decir, lo vamos a llamar para dársela. Para el año que viene, vamos a hacer un programa en un sitio donde él esté haciendo un bizcocho.
Claro que sí, están que, invitados también a en mi taller.
Claro que sí, así que ya tú sabes, nos vamos a tener allí para cachetearte allí el bizcocho, un cartito de bizcocho.
Ay, ese Will no se pierde un quince. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por decirme que sí cuando te llamé, así que ya sabes, vas a estar en nuestras redes sociales, por ahí te vamos a seguir anunciando y apoyando todo tu trabajo. Buenas
muchas
noches.
Muchas gracias, sí. Gracias, cuídense mucho.
Un abrazo, Luis, y Dios bendiga ese talento que tienes, hermano, y que las bendiciones siempre estén contigo, hermanito. Y cuídate mucho, que está lloviendo, gracias. ¿Sabes? No te me mojes. Un abrazo. No, señores, escucharon, es espectacular. De verdad que todas las entrevistas que Yanis hace en su sección son... Pero esta es una que ha sido muy buena. Es apremiante hacer el comentario de que esto es un ejemplo de la que la juventud no está perdida, que hay juventud que tienen ansias de echar hacia adelante y de qué forma.
Y que el que quiere puede, Willy, porque este muchacho lo hace desde su casa, o sea, no hay obstáculo, el que quiere hacer algo en esta vida lo puede hacer y ya viste todas las cosas espectaculares que hace Willy.
No, soy
solito.
Oye, y no se me olvidó preguntar, él me dijo que él está en Manatí, pero que él esté, me dijo, de Naranjito, no, de allí, es de Jayuya, wow.
De Jayuya, wow.
De verdad que sí, ha causado revuelo en nuestras páginas. Luis ha llenado la página de comentarios increíblemente. La gente preguntando, ¿verdad? Su teléfono, preguntando y dándole ideas también. Una de las personas que nos escribió dice, mira, ese muchacho va a tener que contratar a otra persona porque no va a dar abasto. Porque el concepto
que
tiene...
Qué bueno
que
por medio de nosotros es que Luis pueda obtener más clientes también.
Para
eso estamos nosotros aquí, para que estas personas que están comenzando pues puedan seguir echando para adelante. Por eso así se llama mi programa, que sigan echando para adelante contra viento y marea.
Sin palabras, de verdad me he quedado sin palabras, porque hay talento de más, señores, hay talento, el que diga que no lo hay, claro que lo hay, como decía nuestro amigo Fernando Pérez González, claro que sí, que hay cosas positivas. Lo que yo siempre he soltado a la juventud es, y siempre lo digo en el área donde yo trabajo también, no es la rapidez con que tú hagas las cosas, es con la experiencia que ganes en hacerlo. Eso es muy importante. Y este muchacho ha dado cátedra de que, y a los que escucharon el programa, hay algo que me gustó mucho de Luis, y tengo que decirlo, sé que me está escuchando, era Luis. Lo mejor que tú tienes es tu voluntad y sobre todo, escuchas. Escuchas y coges consejos. Esa es la parte más importante cuando uno tiene un negocio. Esa es la base del éxito. Así que, ¿qué usted cree? ¿Qué usted cree? Mi querida compañera, ¿qué usted cree? Dos segundas.
Así mismo, que para nosotros, para que la persona pueda seguir adelante, tiene que tener mucho empeño y hacer las cosas en pura perfección, como lo hace él, porque de verdad que he visto todos estos trabajos que él tiene en su página y wow, me quedo sorprendida, wow. Willy, de verdad. Así que yo, como uno dice, en shock con todo esto, de verdad. Así que
eso es así.
Espectacular su trabajo y lo seguiremos apoyando hasta lo último.
Claro que sí. Bueno, Yanis, ya el tiempo nos está traicionando. Así que adelante, compañera, que por ahí viene nada más y nada menos Maelo Méndez con...
Que yo me despido hasta la próxima semana con lluvia y sin lluvia y los dejo por ahí con Maelo, que viene por ahí. Así que buenas noches a todos.
Claro que sí. Un abrazo, Yanis, y ya estaremos con Yanis la próxima semana. Y recordándoles que el 19 ella no va a estar con nosotros, pero después regresa, porque es que tiene... cosas muy importantes que hacer. Así que un abrazo, Yanis. Nos estaremos contigo.
Hasta la próxima semana, Willy.
Claro que sí, claro que sí. Los señores escucharon a nuestra productora asociada y directora asociada de este su programa Punto de Vista, Yanis Álvarez, en su sección Echando para adelante contra viento y marea. Vamos a una corta pausa porque por ahí viene nada más y nada menos que la sección de Rumba y Cultura de aquí para allá con Maelo Méndez.
Naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas, pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera número 3. Teléfono 787-898-5449. Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Después, señores, de una gira a través del mundo, a través de todos los países del mundo, en su regreso triunfal, cortesía de Camuy Health Food, nada más y nada menos la sección Rumba y Cultura de aquí para allá, con el doctor, el modelo, el cantante, el compositor, el poeta, el plenero, Maelo Méndez. ¡Buenas noches, Maelo!
¡Vaya, güey! ¡Maelo! ¡Qué chévere volver, brother! De verdad que estaba en una gira, pero una gira de tarea y de bendiciones, gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando uno está ocupado así, de la manera que me ha tocado a mí, pues... hay que darle gracias primero al creador, ¿verdad? Yo soy cristiano. Los que no crean, pues le den las gracias a los que quieran, pero le doy gracias al creador. Contento de estar aquí de nuevo en la sección, aunque para aportar un poquito con lo que está pasando la rumba, la cultura, la bomba plena. Pero qué bueno, Willy, saludos. ¿Cómo estás?
Claro, bueno, Maelo, contento, mano, de tenerte, y sé que, verdad, pues tuviste unos días, verdad, que unos meses que no estuviste con nosotros, pero has estado bien atareado y sabemos tu labor comunitaria también, y tu fuerza que tienes, ¿verdad?, en tu trabajo, en tu negocio, y sobre todo, que has sido un luchador incansable de la cultura. Y esos son valores que son pocos los seres humanos que no tienen. Y tú, pues, has sido bendecido, ¿verdad?, como bien dijiste, con Dios por, sobre todo por delante, que es lo importante. Y qué bueno que estás con nosotros aquí, en este, en esta tu casa, en esta tu casa, además de Bailan, que fue tu casa.
Ajá, con
y esta tu segunda casa, exactamente. Que por ahí viene el aniversario, 2 años de su partida, y que tendremos a Maelo en ese programa especial que tendremos, recordando a mi querido hermano Francisco Titito, en un programa especial el día 3 de diciembre. Así que más detalles.
Francisco, no es ser el brother tuyo, no es ser que marcan la vida a los demás, y eso es uno de los propósitos que yo tengo en la vida, que cada vez que conozca a alguien, dejarlo diferente. Por cierto, saludo a Yanis. Yanis está todavía por ahí.
Sí, Yanis, no, ya se fue. Porque ella termina a las 7:30, ¿verdad? Y está también, pues, pasando por una situación de salud. Oye, que al igual que yo me fui natural. Yo me fui con jengibre. Papá, me fui con jengibre y con zanahoria. Y se me bajó el catarro. ¿De qué forma, mi hermano? Así
que... Qué bueno. Siempre Dios nos dio la naturaleza para usarla. Pasa que nosotros...
Seguir los consejos del doctor Maelo. El consejo del doctor Maelo. Tírate natural, no te metas más químico al cuerpo.
No, hombre. Dios nos dio las plantas, pero nosotros nos encargamos de usar cosas fabricadas en plantas. Mira qué cosa. Pero nada. Pues por aquí vamos, Willy, contento. Como siempre, en parte auspiciado por el Camuy Health Food, donde laboro por allí ya por 8 años. Y tenemos la bendición de ayudar a la gente.
Wow,
ahorita escuché ahí, sí. Vi una foto ahorita de mía con Luisito Vigoró en algo de las pymes hace 8 años atrás, donde yo escribí buscando nuevos horizontes, y mira, se lograron. Gracias al Señor. Así que estamos allí con el 939-544-5410. Como siempre, igual que como dice la promoción que nos antecedió aquí, practicando la naturopatía, la medicina natural, los análisis cuánticos, estamos trabajando ahora con medicina cuántica, que eso es lo que viene a quedarse en el mundo, tanto con la medicina natural como con la medicina ortodoxa que conocemos. Trabajamos con oxigenación, microcirculación, los detoxiónicos, bueno, todo lo que ustedes saben que ya existe en la medicina natural. Y bueno, Willy, por ahí viene ya mismo el plenazo de Caguana. Venimos hoy a hablar de unos cuantos eventos que, como tú dices, yo me vivo la cultura, la música, los libros, todo esto. Y pues hoy vamos a estar hablando sobre eso al final, para que se queden con el gustito, lo voy a dar para el final. De las primeras cosas que vamos a mencionar es que la empresa Amazon Music, uno de los monstruos de la música, le ha sacado una nueva versión a nada más y nada menos que Suavemente Bésame. El muchacho Elvis Crespo. Si le hacía falta chavo, ahora le van a sobrar. Qué bueno, bendiciones, ¿verdad? Al que Dios se lo dio, Ampero se lo bendiga. Y es que ellos están remasterizando canciones. Amazon Music, Willy, esto es un monstruo de la música. Yo tengo la aplicación, yo ni la oigo porque son tantas aplicaciones ahora, pero ellos son un de los duros, que una vez tú te entras a Amazon Prime, ellos te lo incluyen, y pues la mayoría de las personas pues buscan ahí, en vez de buscar en otras plataformas. Y esa canción, el querido Elvis Crespo, que ya tiene 51 años, decía en el reportaje que estuve leyendo, la remasterizaron, ya la asombraron ayer, para que la gente empiece a escucharla, porque ellos tienen un proyecto nuevo que se llama Amazon Original, donde ellos buscan personas que fueron pioneros, y no tanto pioneros, personas que hicieron una diversificación en la música y cambiaron el status quo de lo que estaba pasando, y al muchachito de Puerto Rico lo han incluido ahí. Así que pues bendiciones para Elvis Crespo, ¿verdad? Y porque Elvis Crespo el año que él pegó Suavemente, mucha gente, pocas personas saben que él fue la primera canción tropical que entró en lo que se llama el Hot Latin Song de la revista Billboard. Además de haber ganado un premio Grammy con esa canción, como mejor álbum latino, ¿verdad? O sea, los Grammy latinos, porque estaban los Grammy americanos, que solamente creo que fue Palmieri el único cuando existían los Grammy que se metió en esa liga. Y bueno, pero ya la canción, ya han hecho tanto covers que te vas a reír, hasta Bad Bunny le ha hecho covers y Pitbull a la canción Suavemente. Así que cumplen 25 aniversario el año que viene. En esta liga de lo que Amazon Original llaman los Game Changers, está Daddy Yankee, está Juan Gabriel, Celia Cruz. También se coló por ahí Karol G. Y bueno, hay unos cuantos más. Así que felicidades a Elvis Crespo, porque no está fácil llegar, estar en esa liga. Bueno, y uno que está en una liga grande, ahora ya con los Baby Boomers, el señor Alfred D. Herken, que está cumpliendo sus 80 años, y simplemente traemos la colación esto, porque no debemos esperar que la gente se muera para hablar, ¿verdad? Lo que nos pasó con Cheo, que recuerdo que rompimos récord, que tu hermano hasta se enojó porque yo no le creía que habíamos roto récord con el programa que yo hice de Cheo, cuando Cheo fallece, lamentablemente. Y pues no debemos esperar a eso. Y una de las cositas de Alfred Herken hace 65 años atrás, que lleva esto en el ambiente de la cultura, la televisión, las cámaras, fue que él, siendo un chamaquito de 17 años, se tiró para Estados Unidos, porque había un programa que se llamaba American Bandstand, y fue y conoció personalmente a Dick Clark, que, como dice él, en Puerto Rico nadie lo conocía, pero él tenía la idea de hacer un formato parecido, y llegó hasta Filadelfia allá, y increíblemente el propio Dick Clark le dio todos los truquitos y todo lo que tenía que hacer, y así nació el primer programa de Alfred, que se llama Teenager Matiné, que yo no tuve el placer de verlo, ¿verdad? Ni te voy a preguntar, Willy, a ti tampoco, si lo viste. Pero Alfred tenía 17 añitos cuando fue un visionario de hacer eso, y nadie le quería coger el concepto, excepto Rafael Pérez Perry, el que era el dueño del Canal 11 para aquellos tiempos, porque creyó en él. Y bueno, Alfred, de ahí para acá, tuve el honor una vez de hablar con él, bueno, de comunicarme con él por email para uno de los libros que me faltaba, porque me gustaron mucho sus libros. Como he dicho muchas veces, soy un lector empedernido, ya no tanto como antes, porque las redes nos han quitado esa magia, pero de vez en cuando me compro un librito, lo meto a la cama y me gusta olerlo y saboreármelo, ¿no? Pero de entre las cosas que Alfred hizo fue el programa La Nueva Ola, que de ese sí, pues ya mis papás me empezaron a hablar, porque Alfred vino cambiando, ¿verdad? Y de esto sabes tú, Willy, que eres un músico más veterano, cambiaron aquel concepto de más que los tríos y la música típica, y vinieron con Chucho, con Lucecita, con una batería, Julio Ángel. Entonces eso pues causó un poquito de estridencia en ese momento, lo mismo que nos ha pasado a nosotros. A mi papá le pasó cuando empezó a escuchar la salsa que yo le ponía, porque él venía de los tríos y lo sentí estridente, ¿verdad? Nos pasa a nosotros ahora con la música urbana, que pues a mí todavía las células pues no las puedo internalizar, pero sí sé que también es música y hay que respetarlo. Por ahí para abajo, después Alfred siguió con Canta la Juventud, el show de las 12. Ahí ya tú sabes, se montó con el monstruo del Canal 12, que se me olvida el nombre ahora. ¿Quién era el productor de Paquito Cordero? Paquito.
Paquito Cordero.
Sí, Paquito Cordero. Y ahí, pues, de ahí para adelante, pues, Alfred tuvo muchos éxitos. Pocas personas saben, yo no lo sabía, ¿verdad? Y buscando información por el programa, que el primer productor de Nita Nazario fue Alfred D. Herken. Y el primero de Silverio, sí, el primero de Silverio, de Alberto Carrión, con el Amanecer Borincano.
De Pepe Luis, Chucho Avellanet, Lucecita Benítez. Y cabe la pena destacar que hay un punto. El señor Alfred D. Herken empezó con un productor, de asistente de un productor, que se llamaba Víctor Lanz.
Mira, vaya, ese dato no lo tenía.
¿Y tú sabes quién era uno de los asociados de Víctor Lanz, que conjuntamente bien. Alfred confió mucho también, Francisco Titi Torres.
De verdad, wow, o sea.
Cuando Alfred liga, entra como director, productor, director asociado, y mi hermano era el asistente personal de Víctor Lanz. Que eso, después de eso, pues mi hermano y Alfred tuvieron muchísimos encuentros. Sí, yo me acuerdo de Alfred, muchos eventos que participé. También cabe la pena destacar que Alfred fue productor de Pekín Rodríguez.
¡Eh, a rayo!
Así que, hermano, usted no sabe lo que... Usted ha tocado un tema ahí.
Un tema bien
que
chévere.
Eso, ese, Alfred dije que es una enciclopedia de lo que es la producción.
Pues, para que tú veas, Willy.
Celine, Pablo
sí,
Román, Teddy Trinidad,
sí.
Dani Rivera, Chucho Avellanet, Tami, que fue una... Fue un para ese tiempo una niña que salió, la Lloroncita.
Sí, Tami, sí,
la Lloroncita.
Wilson, o sea, Ronda, Alcepi, Gloriví.
Alcepi.
Alcepi, eso no sé ni quién es ni qué es, pero chévere lo leí.
¿Tú te acuerdas aquel grupo, antes de Menudo, cómo se llama aquel grupo que vino español? Lo trajo al
Pandilla, la pandilla.
La pandilla. Oye, muchachos, te toca un tema ahí, que eso es grande el líder, hermano.
Pero escúchame, se celebraron los 80 años, la televisión debería ser de, aunque sea, mira, dale 2 minutos, 3 en las noticias, pero si se hubiese muerto, lleváramos toda la semana hablando de todos los logros de Alfred. Pero yo lo traje porque encontré la noticia, vi que cumplía años.
Lo hiciste honor a quien honor merece, y Alfred es un tipazo, hermano. Alfred es un maestro de muchos. Me uno a ese grupo porque Alfred me ayudó muchísimo cuando yo estuve de asistente de producción en Super Sábado. Fue uno de mis coaches que me ayudó muchísimo y me dio muchos consejos que siempre pues los tendré en mi corazón y en mi mente. Me hizo crecer como ser humano y esa carrera de productor, que no es fácil, pues
sí.
Realmente esos consejos llegaron.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya ahora tú sabes, estamos los Baby Boomers ayudando, siempre haciendo la del, tiene tu programa siempre Alfred, en AM, ¿verdad? Pero lo pueden buscar en las redes. Y pues nada, qué bueno que celebre, ojalá y celebre 20 más, porque... Y hablando de 20, euros que salieron 20 años más tarde, más o menos, fue el gran Glenn Monroy, ¿verdad? Ese hijo de uno de los caballetes de la bohemia, que yo soy fanático de don Gilberto, soy fanático de los dos, pero de chamaquito pues escuchaba a Gilberto, mi papá no podía entender mucho porque papi era más de tríos de trío, Gilberto, aunque era bohemio, no era tanto de trío, aunque era guitarra, pero también me hice fanático de Glenn, tuve el placer de conocerlo también a nivel de la sede, igual que Alfred me hizo llegar uno de los libros de él, Willy, a mí yo dije, wow, qué bonita. Sí, me hizo llegar uno de los libros, me lo envió, se le lo pagué, obviamente. Y Glenn también, con Glenn pasó un poquito diferente porque no me pudo hacer llegar el disco. Quería que le comprara la selección completa. Mala mía por el bochinche. Pero bueno, pero sí se comunicó directamente conmigo, Glenn. Y es que esta gente formaron un grupo, ¿verdad? Que se llama Los Brokis on Band. Y es con Roberto Suegro, el que era el gran Byron, que es abogado. Uh-huh. Que tiene un buen programa, lo he visto en la... Me gusta, las pocas veces me siento a ver televisión así los fines de semana. Tiene un programa muy bueno de entrevistas. Qué lástima que no esté en un canal más comercial, pero sí, Roberto Suero, yo sé que me imagino que lo conoces también.
El licenciado.
Pues ellos vienen con el 17 de diciembre a las 8 de la noche en el American International Grand Ballroom. Van a estar en el Mario, en el condado, con un proyecto que se llama Big Bang Christmas Show. Y me encantaría ir, pero al otro día me voy de crucerillo por ahí, por la islita, y no creo que, a menos que me quede por ahí esa noche. Pero me encantaría ir porque va a estar dirigiendo nada más y nada menos que Cuco Peña, Don Ángel Cuco Peña.
van a estar haciendo musiquita de los Eagles. Esto te va a encantar. De Elton John, y Wonder, wow. De Billy Joel, que es mi cantante americano favorito, Tony Bennett. Hasta de Van Halen van a estar haciendo algunas cositas. No sé qué tiene todo eso navideño, pero...
Sí, sí, no, pero, eso es verdad, que tiene, eso es verdad.
Oye, espero que hagan una de Jamito.
Me robaste el tiro, papá.
Bueno, tú sabes que Tony Bennett y Frank Sinatra hacían unas cositas ahí, pero bueno, como quiera me encantaría estar allí, ver todo eso. Y como dice Suero, nada, ese tipo de música, nada supera disfrutar de esa música desde tu mesa con una copita de vino o cóctel. como algo parecido que está aquí al lado mío. Hay un tintillo por ahí ayudándome.
¡Ave María, muchacho!
Con esta lluvia, papi, ¿qué tú crees?
No, muchacho, eso es, mire, hermano, eso con una mortadella y un queso de uva.
Mira para allá.
Y después mira esto, ahí. Ahí está, mira, ya. Suavecito. Oye, qué bueno que me tocaste el tema de Glenn Murray y Gilberto Murray, porque tú sabes que yo siempre, cuando cierro contigo, te traigo una canción que tú no has escuchado y tiene que ver con Gilberto Murray, así que adelante, sigue por ahí.
No me corte, que me quedan unas cositas aquí que hay que mencionar.
No te estoy cortando, lo que te quiero decir es que cuando vaya terminando. que tú sabes que yo siempre a lo último siempre te pongo una cancioncita, a ver si te recuerdas, a ver si tú sabes.
Vamos a ver hoy.
Eso es lo que te quiero decir, pero adelante, okay. ¿Cómo yo te voy a cortar si usted aquí es el producto, usted es el director y productor? Adiós, cara.
Vale, Dios, vamos, sonó lindo eso. No es verdad, pero como decía Puffy, giégalo. No, en verdad, pues, me dijo una vez a mí un velorio que lo conocía en San Sebastián, me dice, eso no es verdad, pero giégalo, olvídate.
una experiencia
que tuve con Fufi una vez. Mira, ahorita cuando entré, pues, tenías una musiquita puesta ahí de Cristian y Norberto Vélez. Quería mencionar que Norberto hizo un festival de salsa en Atillo, Puerto Rico, donde se me dieron más de 5,000 personas. No había por dónde entrar. Fue una cosa, las quejas fueron increíbles por el parking, ¿verdad?
Porque siempre
va a ser, sí, porque él tiene el programa Sesiones de la Loma, y yo creo que ni él mismo pensó que lo que iba a pasar ahí. Acuérdate que en la pandemia no había mucho que hacer, y ese joven, que tengo el placer de conocerlo, bajó con ese peñón por el medio, llevó a Tito Nieves, a Víctor García, a Moncho Rivera, y aquello tenemos que felicitarlo porque a Norbert es muy poca las oportunidades que le dan. Ya tú sabes, las emisoras grandes que agregan con la salsa, no vamos a entrar en detalle, pero de que le lleva los CD y lo tiran en un zafacón, pues mala mía por el chisme, pero el hombre
de nuestro... Eso siempre
sí,
ha sido
usted sabe de eso más que yo, pero quería mencionarlo, así que, y otro de los que es bien pana de Norberto, también es de Atillo, es Omar Santiago, tiene en el Teatro de Atillo el 27 de noviembre, de aquí para abajo te voy a hablar de un par de actividades, se llama La Parranda Más Isleña, y ahí tiene trovadores de todas partes de Puerto Rico, no es gratis, ¿verdad?, pero lo pueden, se llama La Parranda Más Isleña, le estoy tirando aquí la mano al gran trovador Omar Santiago, panita de acá, del área. Por cierto, lo escuché que el de los bizcochos de Manatí está por acá cerca también.
De Jayuya.
De Jayuya,
pero está en Manatí. Sí, está en Manatí ahora, pero él es natural de Jayuya. Así que...
Ah, bueno, porque pues más, cacho, más de los míos.
te voy a enviar un bizcochito de Brulé, que él hace.
Yo no como bizcocho, pero si sabe a Blue Label, me lo doy. Por lo menos que sepa. Pues mira, Omar, además de tener la parranda más isleña, que creo que está casi todo vendido, el 27 de noviembre en el Teatro de Adillo, Omar también sacó un libro que se llama La Décima del Encanto. Omar es otro de, así como yo, pero a otro nivel, que ha estado en la cultura desde chamaquito. desde los 15, 13, 14, 15 años ha ganado un montón de concursos de probadores y queremos felicitarlo. Y yo sé que si me está oyendo, hoy le tiré, oye, Willy, hoy compartieron lo del programa en alguna de las redes, porque como los voy a mencionar también, pues bueno, hacemos el trueque, ¿verdad? Así que compartieron la página de nosotros. Espero que nos estén oyendo. Y claro, otro que evento sí. Que otro evento que se iba a celebrar este fin de semana es el Festival Afrocaribeño que lo organiza Ángel Papote Alvarado, con quien tuve el placer de compartir hace una semana atrás. Compartimos en el Festival de Bomba y Plena de Atillo, porque queremos dedicarle plenazo de Caguana, y lo quedamos para el 2023 dedicárselo a Papote Alvarado, que es uno de los integrantes, el cantante, no sé si es el dueño del grupo Esencia, uno de mis grupos favoritos de plena, tremenda, esa gente tiene un saoco, pero bien bueno, y han estado nominados al Grammy y todo eso. Entonces, ese festival se celebra en la Puerta de Ponce. Él me envió información hoy de que lo van a dejar por el fin de semana del 17, 18, por ahí, porque lo suspendieron por la lluvia, era este fin de semana. Y se lo dedican nada más y nada menos a uno de tus panas o de tus ídolos, Bobby Valentín. Ahí va a estar Moncho Rivera, ahí va a estar el Grupo Esencia, va a estar el Víctor García y la Sonora Sanjuanera, que bien suena esta banda, los fui a ver hace poco allá al Mario, qué bestialidad, Víctor García y la Sanjuanera. Los muchachos de Arecibo y Areplena van a estar ahí también en ese festival, wow. Bombayé, Los Tambores Calientes y Grupo Yagüembé también, sabe que Papote siempre se encarga de llevar, llevan 23 años, Willy, yo llevo un par de años, pasa que siempre con esta fecha de noviembre confluye con, ¿verdad?, con muchas cositas en la música, pero queremos felicitar a Papote, que si nos está escuchando, Papote, un abrazo y que todo te salga bien, porque las lluvias de este fin de semana estuvieron heavy. Y oye, escuché la entrevista con Nino, tremenda entrevista, te fuiste por encima de los gandules ahí, sé que veo que son amigos, estuvo muy buena esa entrevista y Nino siempre tan accesible, ¿verdad?
Y sigue el consejo, porque tú estás en esa área que está en las inundaciones, que tengas cuidado y, ¿verdad? Sí,
no, mi hermano, yo salí tarde hoy y esa agua está muy para recibo. El carrito mío ahí es un anfibio.
Wow, es anfibio.
Sí, está bueno. Yo hecha, papi, no te quedes, porque estaban las carreteras, como ya sabemos, no vamos a meternos en ese tema, eso lo dejo a Facebook. Pero bueno, y la plena y la bomba sigue, Willy, porque en Arecibo, el alcalde de Arecibo, de verdad que me ha sorprendido con todo lo que ha hecho la parte cultural, entre ellas, pues, los últimos, sí, chacho, ha tirado más salsa que pescado. Sí.
Está acumulando puntos. Está acumulando un mundo, ya que estaba más caliente que el
chiste. Sí, sí, sí. El funerario. Era los últimos viernes de mes va a haber plena en Arecibo por los próximos meses. Esperamos que sea el concepto que lo desarrolló Melbo Rivera, para mí uno de los mejores cantantes de plena de Puerto Rico. Le dio la tarea, me sometió el proyecto, se lo aprobaron. Yo tiré un videito en Facebook hace poco del primero que se hizo, fue todo un éxito. Así que todo el que ande quedándose por el área de Arecibo, Atillo, Gamón y Barceloneta, Manatí, sepa que viernes en la noche, el último viernes de mes, puede llegar y va a encontrar un rumbón y un masacote de plena que le va a encantar, porque es plena de calle, de la de Arecibo, ¿verdad? Y con mucho respeto, y aquello allí es un área, se celebra en el área, lo que llaman el Fuerte de Arecibo, que es un área gastronómica, Willy, excelente, está el mar allí, un área preciosa, felicito al alcalde. También el alcalde, con el gran amigo Ramón Soto, productor de jazz, pues el tercer viernes de cada mes en Arecibo, el próximo se va a celebrar en la calle Palma, en Arecibo, porque van a estar decorando la plaza y todo esto. Pero Ramón Soto, que es músico y productor, va a estar el tercer viernes de cada mes haciendo jazz. Este próximo evento se dedica a Tommy Lee Ramos. Ellos tienen un grupo que se llaman El Junte. Y ahí hay una de músicos, Willy, yo fui el primero que hicieron. Y bueno, no hacía falta jazz en esta área también. De hecho, tengo un poquito de jazz aquí en forma de bomba y plena de fondo. A mí el jazz me fascina, a ti también. Y felicidades a Ramón Soto. Ramón, si me estás oyendo, seguí, te envié hoy la dirección para que nos siguiera. Un abrazo, hermano. El plenazo de Caguana, a ver si Willy llega, caramba, a ver si llega este año, va a ser el 11 de diciembre y tenemos ya un par de grupos de plenas confirmados. No vamos a dar los detalles todavía porque queremos estar seguros de que sí van a estar, porque no es que los confirmaron, nos dijeron que van a estar, pero todavía estamos en esa. Va a ser el 11 de diciembre, va a ser en la cancha bajo techo del barrio Caguana, en Utuado. Llevamos 16 años haciéndolo. Un eventazo, lo hicimos en María, lo hicimos en pandemia, no hemos parado. Y por último, Willy, hay un evento que se va a celebrar la semana que viene en la Plaza de la Revolución en Lares, es el segundo año que se hace, y se llama El Grito del Arte. Este es un evento organizado por el licenciado Mario Martínez, que yo no sé si había tenido experiencia anteriormente organizando eventos, pero el del año pasado fue un éxito. Y este es un evento donde se busca darle participación a grupos pequeños en el ambiente de la música, ¿verdad?, de jazz, de la música de bomba, plena, salsa. El viernes, el próximo fin de semana. Yo sé que si te tiras para acá, para el centro de la isla, llegas a la Plaza de la Revolución del Lares, te va a encantar, porque allí va a haber, como te digo, ya dije, jazz. Va a estar el Gomba Yavari, va a estar Maricuchi y su combo, va a estar Tita Ujer, va a estar la pianista Daniela Santos el sábado, el trovador de allí mismo del área, Wilfredo King González, que fue árbitro de voleibol superior, pero también es tremendo trovador. Y se va a ofrecer un premio, Willy, el premio Francisco Matos Paoli, el domingo. Y una de las cositas más chéveres que van a estar, y yo creo que esta es la más que me gusta, es que la orquesta donde pertenece este señor, Orquesta Freddy Hernández, vamos a estar en tarima a las 3 de la tarde del sábado. Así que son como 15 grupos entre jazz, bomba, plena, piano, todo esto. Así que, y todo, como te dije, va a estar por allí. Así que, y va a haber un after party los primeros dos noches allá en el Hotel Libertad, que hace poco estuve por allá. Así que felicitamos también ahí a Mario. Mario, si me estás oyendo, sabes que lo que te podamos ayudar. Y es el segundo año que se hace y se llama El Grito del Arte. Si entras a mi página, Willy, vas a ver toda la promoción. Así que con esto vamos cerrando Rumba y Cultura de aquí para allá. A ver, tírame el acertijo.
Oye, te voy a tirar esta canción. Esta es una canción que yo tengo que hacer una introducción rápida. Es que esta canción a mí me enorgullece presentarla, no tan solo por el que la canta, que es el gran maestro Gilberto Monroy, que yo tengo una mala suerte. Yo me acuerdo que íbamos a entrevistar a Gilberto Monroy el mismo día que lo íbamos a entrevistar, muere Gilberto Monroy.
Mira para allá.
Ya habíamos conseguido entrar al hospital y todo eso hasta que nos avisan que lamentablemente murió ese gran amigo, y un gran amigo de nosotros, especialmente de cuando estábamos en Noti1, es muy amigo, fue muy amigo personal de mi señor padre, que paz descanse. Fui muchas veces a su casa en Boquerón, una casa...
En Boquerón, histórica. Sí. Sé dónde es la casa, lo sé.
Y esta canción, da la casualidad que la escribió una persona, una compositora para mí, con los quilates más grandes que yo he visto como compositora, después de Silvia Resach. Con eso te lo digo todo, hermano. Se llama Katy Cabal. Así que vamos a escuchar para sorprender como siempre a Maelo y escuchar a Maelo que me diga, oye, no había escuchado esa canción. Para eso estamos. Vamos por ahí, vamos ahí.
De Katy Cabal. Amigo,
si me parece un sueño ser tu amigo después de tantos años convivido. Ahora soy tu amigo amigo sin recordar que un día nos amamos sin sentir la nostalgia del pasado. Ahora soy tu amigo. Si puedes detener el curso del agua del río, pídele al árbol que no dé su sombra y al astro sol que no te dé su abrigo. Entonces podrás borrar el tiempo ya vivido y al no tener conciencia del pasado, dame tu mano, ven, seré tu amigo.
¿Qué clase de tema, señora y señores?
Por el centro del plato, una más y me poncho, porque... Mira, yo tengo un montón, tenía un montón de cassettes de Gilberto, y esa canción no recuerdo haberla escuchado.
Yo siempre te sorprendo, hermano. Y mira, voy a aprovechar que nuestro invitado no está listo todavía. Y, oye, como a mí me gusta maltratarte, a mí me gusta maltratarte, porque yo sé que a ti te gusta el maltrato que yo te doy, porque es bueno.
Sí, bien, castígame.
En estos meses se está celebrando el aniversario de una de las grandes, el centenario de una de las grandes compositoras llamada Silvia Resache.
Wow, sí.
Yo tengo algo que yo sé que tampoco tú has escuchado, y quizás si lo has escuchado, no has escuchado como lo vas a escuchar ahora. No tan solo la interpretación, sino el acompañamiento de, para mí, uno de los guitarristas más excelentes, Jaimito Umpierre.
Tutti Umpierre.
Así que, escuchemos.
Alma adentro.
Esa sí la tengo, papá.
Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado.
Rastro.
En vivo, señores.
Esa, yo la tengo. Esa la, ahí, por, ya no me ponché. Esa la tengo.
Ahí,
no, poco, una mañana ponchaba. Que me quedó también que en Utuado el fin de semana que viene, Willy, también se celebra un festival, se llama El Arte, El Arte, dame verificar por qué. El Arte en las Letras, porque Utuado desarrollaron este concepto de poner las letras en el pueblo, la entrada, y va a ver, si no lo digo me matan, porque son uno de los que compartieron hoy la emisora. Así que, ¿está ahí, Willy?
Sí, estoy aquí.
Ah, no, ok, estaba entrando una llamada, pues...
Estoy escuchando.
Natal, el director de turismo hoy, me dijo que pusiera el link de tu página en la página, así que
el sábado
que viene desde las 3 de la tarde van a estar inaugurando las letras del pueblo de Utuado, a ver artistas plásticos, dominó, artesano, clases de salsa, karaoke para el que se quiera curar. Así que Natal, te tiré adelante también ahí. Es cultura, tú sabes, ¿verdad? Aquí nadie se está beneficiando de esto, ¿tú me entiendes? Así que Willy, con esa nombre nos despedimos.
No, no, y eso yo siempre he dicho, ¿verdad?, que aquí estamos para ayudar a la cultura. Y eso es parte de la del propósito de esta sección de también de Maelo, es fomentar la cultura. Y como le dije al joven que estaba entrevistando ahorita, Luis, la juventud no se ha perdido, la juventud. Y la juventud, lo importante es escuchar. Y este muchacho Luis tiene algo que debemos asimilarlo en la cultura. Escuchar y fomentar. Porque no podemos dejar que por géneros que no son los que marcaron una historia musical, se desmorone. Y eso es lo que yo sé que Maelo ha estado persiguiendo también por décadas.
Hombre, sí, hay que hacerlo, Willy. Pues nada, próxima, con esta rumba y cultura de aquí para allá, tírame la musiquita. Nos despedimos, claro. Willy, gracias. Un placer.
Claro que sí, claro que sí. Y eso es, mire, ojalá que se encuentren mucho con...
Ojalá. Oye,
anoche me acosté pensando en ti, si te tuviera fuera un hombre muy feliz, y no es mentira que yo te digo, y tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé que tú eras mi mujer, ay, yo soñé que yo era tu marido.
Yo te garantizo, mami, toda la vida. Si quieres amor, te lo doy, te lo doy. Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy. Si quieres ternura, te la doy, te la doy. Dale, dale, ven, confiésame que eres mía.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Bueno, señores, bateando de Melende, y queremos, ¿verdad?, por este medio también desearle a nuestro querido amigo y hermano, el representante independiente Luis Raúl Torres, una pronta recuperación, y que todas las bendiciones están en su recuperación. Así que, hermano, usted, para adelante, la primero es la salud. Así que, y batiendo de emergente, nuestro querido hermano y amigo, el príncipe del análisis, el científico del análisis, el analista del análisis, el periodista del análisis, el cuco de los periodistas mercenarios. Oye, que él dice que hace sol allá en Laja hasta ahora. Yo no entiendo, pero buenas noches, Ole.
Oye, ahí no están quemando piezas de caña ya en Trujillo Alto, ¿no?
Bueno, vaya, muchachos. Oye, con esas fotos que te envié de los bizcochos, queremos enviar un saludo a Luisito de Blue Cake. Oye, tremendo bizcocho que hace ese muchacho, ¿sabes?
Hijo, yo no sé, porque yo no he probado ninguno. Ustedes se lo comentó en San Juan.
y no dejamos, sí, pero, no dejamos ni un pedacito.
Pero un bizcocho en forma de medalla y un bizcocho en forma de Blue Label, eso, mi hermano, si tiene el mismo sabor, si tiene el mismo sabor.
Vuelvo a preguntar, ¿no están quemando piezas de caña en Trujillo Alto?
¿Por qué tú dices eso?
Porque quiero saber qué es lo que tú estás fumando.
Bueno, no estoy fumando nada y estoy tranquilo.
Pues estás respirando hondo, profundamente, no está, no están quemando, qué sé yo.
No, no. No, aquí está lloviendo. Aquí está lloviendo bastante fuerte. Y en el área donde yo venía, que es Canóvana y Ceiba, esa área por ahí que tuve que ir por Ceiba porque tuve que ir a ayudar a un compañero, me enteré que una compañía de turismo quería entrar en un río.
Entraron y violaron, y entonces después querían pelear con el director de seguridad.
Gran amigo mío, lo conozco de hace muchos años, Eddie García, es un ser humano espectacular, y hoy tuvimos a Nino Correa al principio del programa, y obviamente, si no hubiera sido por, también por el dueño de la finca allá en Ceiba. Oye, pero Jorge, yo me pregunto, yo hasta le puse el no sea morón tuyo, porque es que eso no tiene cabida en mi sistema. Yo vine de esa área, Jorge Seijo, y yo te quiero decir algo. Yo estaba asustado, porque ese río, especialmente el río Grande Loíza, estaba bien preocupante, Jorge Seijo, pero bien preocupante. Y si esa gente pretendía hacer una barrabasada tan, por no decir la palabra que hay aquí, que se utiliza para esto, de esa forma, eso es una falta de respeto, y no tan solo eso, están arriesgando la vida de muchos, de 40 personas que estaban, oye Jorge, con casco y todo.
Sí. Ellos sabían, los guías turísticos sabían a dónde estaban llevando esa gente. Yo no sé, yo estaría formulando cargo, yo estaría radicándole a algo, que en algún lado hay una violación de ley.
Yo estaría multando a esa gente, yo estaría multando y ya. Y se lo dije a Nino, le dije a Nino, no, estos son, hay que tomar acciones con este tipo de personas. Estamos en una época donde han salido hasta huracanes zurdos. Temporales, el sistema ambiental no es el mismo. En el área de Ponce, en el área de Arecibo, estaba el compañero Marlon Méndez indicándonos ahora de que está lloviendo de una forma peligrosa y la marea está alta, Jorge Seijo.
Pero eso es la naturaleza. El problema no es que esté lloviendo. El problema no es que las marejadas estén altas, el problema es la forma ineficiente y desastrosa en la que las autoridades de este país están manejando esa situación. O sea, oye, desde que María impactó a Puerto Rico, todo lo que uno ve son ejemplos de lo desastroso, de lo absurdo que se está administrando este país, que se está manejando, y aquí nadie parece importarle un maldito demonio. Aquí está todo el mundo esperando, no, si entonces las cosas van a mejorar, sí, se va a poner mejor. Ya mismo, están esperando que llegue quien a resolver el problema. Hombre, no. Este país todo, o sea, aquí que está trabajando bien en este país.
Nada,
¿qué está trabajando bien? ¿Ah?
Nada, porque es que no hay mentalidad, no hay liderato, no hay nada. Y fíjate, me da pena con el amigo Nino Correa, porque Nino dice algo que es muy importante. Aquí la gente se cree que cuando se dice que van a haber este tipo de eventos atmosféricos,
es para entonces empezar a recoger y arreglar las cosas.
Mira, mira, yo tengo, ahí tú tienes un ejemplo. Si yo fuera Nino, yo te hubiera mandado a las ventas del mismísimo carajo a este gobernador y a este gobierno y estuviera dejando que resolvieran los problemas. ¿Cómo usted espera darle la responsabilidad que le han dado a Nino Correa y no tengan ni siquiera la decencia de nombrarlo en propiedad,
Exactamente.
Todo se requiere la humildad y la decencia de un servidor público que tolere esa falta de respeto. ¿Por qué? Porque Nino no es rubio de ojos azules. Porque cuántas cosas se han alterado aquí en términos de los nombramientos y de las leyes y de los requisitos para nombrar a nadie algún cargo, y aquí nadie ha dicho un maldito demonio. Y en el caso de Nino Correa han puesto todas las objeciones habidas y por haber. Porque no tiene un título universitario. Pues mira, título universitario tiene el gobernador. Título universitario tiene Wanda Vázquez. Título universitario tiene la fiscal federal ayudante de Wanda Vázquez. No, hombre. Hombre, no, pero ¿y este pueblo? ¿Quién ha dicho algo? Y entonces tú tienes a una serie de llamadas, ahora porque ahora de moda es sustituir a todos los periodistas y a todos la gente histórica para traer a abogados y fiscales. Y fiscales federales, ahora esos son los expertos en el análisis en Puerto Rico. Y escuchar a un abogado en un panel, porque está como analista dando por sentado que un compañero abogado de él es culpable de un delito, y decirlo así en las pantallas de las cámaras de televisión, y que en este país nadie haya dicho nada. Y yo llevo ya 3 o 4 días posteándolo. La gente está reaccionando, la gente, los foristas en las redes sociales se percatan, y aquí las autoridades no. Y entonces tienes un programa de televisión de análisis que llevas a las que se supone sean las autoridades en el país, y nadie deja hablar a nadie. Ni siquiera el mandador tiene la vergüenza de poder controlar el maldito programa él mismo. Entonces tiene unos supuestos paneles de expertos, de analistas, que lo que son políticos de pacotilla ocupando cargos de dirección en la prensa de este país, que es lo que tiene la prensa de este país en la letrina en la que está la prensa de este país, que el único medio de noticias decente que hay en Puerto Rico desapareció, que era el diario La Perla de Ponce. Y el Centro de Periodismo Investigativo y uno que otro programa de noticias decentes que todavía quedan en Puerto Rico, como lo es desde otro punto de vista, como lo es Radio Cumbre 1470 en Orocovi, y hay uno o dos programas, pero todo lo demás es un espectáculo. Oye, ¿cuánto dinero le está pagando quién a los canales de televisión para que promuevan y ven las ventas de ese gran premio de los 1.600 millones de dólares, que todos los canales lo están promoviendo como si fuera igualito con la vacunación?
El que se va a ganar es Jorge Seibo.
¿Ah?
El que se va a ganar es Jorge Seibo.
Mira,
Jorge, mira esto, oye.
Que se digan los nombres, que denuncien a esos charlatanes, para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
Que digan los
nombres. Oye, que digas el maldito nombre de la analista.
Pero si es que yo lo he dicho bien claro, lo que pasa es que en este país la gente es tan idiota que ni siquiera cogen el mensaje. ¿Qué dicen?
¿Quién es?
Pues si está ahí, está bien. Bien clarito. Bien clarito. ¿Dónde están los periodistas investigativos, incluyéndolo usted, que usted está permitiendo que el gato suyo haga mejor trabajo que usted como periodista?
Mira,
la risa no es familiar así, pero es verdad, es que el gato Porky es mejor que usted, señor director.
No diga eso.
Tengo que irme bajito. Mira, para que la niña no se despierte.
Mira, vamos a una corta pausa, que ya estamos ahí la pausa encima. Y regresamos con más de Punto de Vista Extra y con el nuevo, oye, tengo un nuevo himno, a esta vez en salsa.
Ah, no, pero usted está en
salsa.
Lo que yo le digo, mire, vamos, porque usted no se va de coordinador de piso y deja que Porky dirige este programa.
oye, vamos para la pausa, no se me retire nadie, vamos por ahí.
invitamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a Punto de Vista en esta edición especial. Hay que tener vergüenza.
Oye, ahí se oye un ruido ahí raro, ¿eh?
Oiga, oiga.
Oye.
Nancy, usted lo oye.
Dele para allá, dele maestro, dele maestro.
Ah.
¡Ave María, qué cosa linda! ¡Ave María!
Oiga.
Mira,
la música que usted debe usar para cuando
no, pues usted mande, envíeme ese link para ponerla rápidamente aquí en
pregúntele al gato Porky que le puede decir bien claramente
todas esas cosas. Bueno, señores, con ustedes ya en esta
ya que usted no sesión, sabe dónde el gato el Porky le dice pregúntele.
Bueno, y con nosotros, señores, el pastor Rubén Machado. Yo que le puse una plenita ahí porque yo sé que a Rubén le gusta la plena, bendito. Rubén Machado, buenas noches, Rubén. Un abrazo, hermano.
Ay, me han hecho la tarde.
Este gol es malo, este gol es malo.
Me han hecho la tarde, porque la verdad es que tuvo un día un poquito difícil, pero ustedes me han hecho la tarde, qué bueno. Saludos, Jorge, saludos, Willy.
Saludos, reverendo. Pero ya usted ve que usted esa es la música que usted se merece en su presentación.
Sí, me encantó, gracias, Oli. Te lo agradezco, gracias. Sí. ¿Sabe que lo estaba escuchando y estaba yo a veces pienso de que en mi mente yo estoy mal en algunos de mis pensamientos y porque tú estabas diciendo algo que yo hace tiempo lo he estado pensando en Puerto Rico. ¿Por qué la gente en Puerto Rico se deja tomar el pelo, por no decir otra cosa, de creer como que todos los que están en la televisión son los más que saben, que están diciendo las cosas verdaderas y que tienen la razón en lo que están diciendo? Cuando no es correcto. O sea, cuando tú vienes y hablas algo que le toca a ellos la sensibilidad en cuanto a la integridad, te atacan
sí, de inmediato
sin importar si tienes razón o no la tienen. No, ellos atacan a quien sea, no, o sea, no necesariamente a Jorge Sergio, a Jorge Sergio que ya está acostumbrado a eso, pero a quien sea. Entonces tenemos gente dando comentarios sobre los comentarios que hacen otros, pero no sobre el efecto. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención esta semana, además de eso que tú dijiste, algo que vi por, pues nosotros lo que tenemos aquí en Guapa América y lo que puedo leer a través de los periódicos que están en línea, porque yo no sé nada de eso de Facebook y no quiero saberlo, como le he dicho anteriormente. Vi un reportaje de la señora esta que es la nombrada ahora para que en Puerto Rico se bregue con lo de la energía.
Ajá.
Pero Jorge y Willy, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando presentan lo de energías renovables, que Luma dice que no está preparada y que ellos no pueden hacer eso, y el gobernador dice que eso es algo que va a ser poco a poco porque ya hay unos planes establecidos, me acordó a Ricardo Rosselló del plan. O sea, ¿cómo es posible que tengan una compañía que todo el mundo sabe que es deficiente en Puerto Rico, que ha tenido mala experiencia el 99% de los puertorriqueños con ella, que no saben para dónde van ni de dónde vienen, que no tienen un plan, y mucho menos en cuestión de energías renovables, a decir ellos que no pueden conectarse porque todavía no están preparados? O sea, que no tienen un plan, Jorge. No tienen nada establecido. O sea, que si se cae aquel poste, entonces lo arreglamos. Si se cayó la línea, entonces la reemplazamos. Pero no para un futuro, como hacían los anteriores gobernadores de Puerto Rico, digamos hasta posiblemente hasta Sila Calderón o Aníbal Acevedo Vilá. No sé si cuándo Fortuño, porque Fortuño cogió un montón de dinero que no se sabe lo que pasó con ellos. Pero, ¿sabes? ¿Cómo es posible eso, Ole?
Es increíble. Mira, por ejemplo, yo quiero ¿sabes lo que es que tú estar viendo? Estar en una sala, o verlo en televisión, o estar en una sala de un tribunal, en donde una entidad como el panel del FEI, del panel del fiscal especial independiente, traiga un testigo que dice ser un agente y que diga que un acusado le dijo a él que él había cometido el delito sin traer una evidencia documental o una grabadora.
Del fiscal independiente, ¿cómo? Eso no puede ser posible.
Bueno, ahí está todo, esa barbaridad. Y entonces tú escuchar a un abogado actuando como panelista en un programa que se autoproclama el del la voz del pueblo, ¿no? Decir, ese tipo que están enjuiciando ahí, que de hecho es un abogado, decir, él es culpable. Ven acá. Primero que nada, ¿dónde está los cánones de ética del Colegio de Abogados que le requiere a cada abogado en el ejercicio de su profesión que recuerde que es un funcionario de la corte? Todos los abogados en el ejercicio de su profesión son funcionarios de la corte, y tanto los cubre el código de ética del colegio al que ellos pertenecen como al código de ética gubernamental. Y en Puerto Rico hay un derecho constitucional que establece que nadie es culpable hasta que no se le prueba de toda duda razonable que lo es. Y hay que presumir su inocencia hasta que se le prueba lo contrario. Y que aquí no haya una reacción de la prensa, que aquí no haya una reacción. Y entonces hay que esperar que haya una decisión de un tribunal y que ahora se le requiere que sea por unanimidad, que 12 personas acepten una barbaridad como esa.
Sí. Estoy seguro, Jorge, que el abogado que está haciendo esa expresión del otro son de partidos contrarios.
Lo irónico del caso.
Ajá.
Lo irónico del caso. Y cuando esto surja a la luz pública, yo entonces podré decir, porque yo no quiero dañar un posible caso con decir nombres y apellidos, ¿no? Pero sí. Lo irónico del caso es que alega el analista que es del mismo partido político que el acusado.
Oh.
Peor aún. Peor, sí. O sea, pero el mero hecho de que siendo los dos abogados, que ese abogado que ahora se cree analista, se le olvida que está sentado en la silla de analista, pero no se ha quitado el sombrero de abogado y está en la práctica del derecho. O sea, entonces, ahora es irónico incluso ver cómo, y aquí Willy es testigo porque lo conoció de cerca. ¿Cómo es posible que ese programa traiga a un exsecretario de justicia que creó el famoso texto aquel de El Amiguito del Alma? Que lo traigan para que dé su opinión en torno a las actitudes asumidas por el actual secretario de justicia y en el caso de lo hecho por de la señora Wanda Vázquez, Wanda Vigi, y que tenga el descaro de ese señor que fue objeto de cientos de miles de críticas brutalmente por esa prensa, y que lo lleven allí para que diga: como yo fui ex secretario de justicia, yo tengo que defender al Departamento de Justicia. ¿Cuán carelata, cuán descarado puede ser alguien que, habiendo sido un funcionario del Departamento de Justicia, que fue víctima del chacoteo, el relajo, las acusaciones de la opinión pública, y que a pesar de eso fuimos muchos los que nos tiramos al ruedo a defender el derecho que él tenía de ir a ver a un amigo suyo que estaba envuelto en un accidente?
Sí, me acuerdo.
Para dejarnos caer en ridículo ante la opinión pública y decir que él tiene que darle la razón al Departamento de Justicia y decir que el secretario actual está actuando adecuadamente, porque como él fue secretario, pues, o sea, él tiene que ser cómplice de las violaciones de los derechos y de las leyes que se cometan dentro de su institución, y que lo diga descaradamente en televisión.
Y que hay que tenerle credibilidad.
Ah, sí. Hay que. Sí, porque lo dijo él.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cuando tuvo que salir del departamento por la visita, y no solo la visita, sino por la influencia.
La imprudencia.
Exacto. Exacto.
De intervenir o intentar intervenir con un agente de la policía para que no hiciera una denuncia.
Sí.
Que ese fue el trasfondo real. Porque eso fue lo que fue allí. ¿Ah?
Y ahora hay que aceptar de que el departamento va a ser
una investigación honesta y clara,
cuando tiene una fiscal reconocida hablando y diciendo lo que sucedió en esos casos. Oye, no me extrañaría también que salga ahora lo del famoso testigo de Macho Camacho que de la muerte
ya van tres casos que están saliendo a la luz pública. Ya van tres. Y el licenciado Santini Gaudiel mencionó el tercero ayer en la noche. ¿Ah? Y eso va a seguir saliendo. Y la pregunta es, ¿cuántos casos más han sido amapuchados? ¿O cuántos casos, por ser a lo mejor un pobre, un infeliz, está cumpliendo sentencias de cárcel para... Bueno... ¿Tienes el caso de la viuda, de la famosa viuda negra?
Sí.
¿Ah? Sí. Al incluso de que tiene una nena, la hija, una nena que no tiene ciudadanía, que no tiene nada, que está viviendo en el limbo. ¿Ah?
Sí.
¿Entiendes? Y entonces es un caso al que acusan a alguien que tiene un testigo que dice que no fue él, y el testigo lo tiran de un edificio. A un abogado.
A hijo
de una juez.
Sí.
¿Tiene la razón la fiscal o no tiene la razón ante los datos que tenemos a nuestra consideración?
Y difícil. Oye, y por señalar uno que me acuerdo de momento, de esos casos manipulados y fabricados, si podemos decir así, por lo que salió, y yo creo que el mismo fiscal salió con otras cosas más, pero aquel famoso caso de los tres que metieron preso de Aguada,
Que mataron, sí, que seis. Tuvieron que salir, que fueron exonerados prácticamente los otros días.
Sí, pero que desde un principio, yo me acuerdo, que porque para ese tiempo yo estaba en Puerto Rico, y yo era cliente de el muchacho que el papá tenía la ferretería allá en Aguada, que como tú lo sabes, que un poco más para abajo, saliendo de Aguada para Rincón por la carretera vieja, allí del pueblo de Aguada, era que el otro tenía la pizzería. Y a ellos los acusaron, y ellos siempre lo dijeron, mira, si nosotros estamos aquí, no si sabemos quién es, pero, y aún así le plantaron las pruebas y los testigos, y después diciendo que no, que el fiscal lo había dicho, y el agente de la policía, aún así se escaparon como 20 años presos.
Y el fiscal todavía anda por ahí libre, porque ya no es fiscal, pero ha seguido en la vida por ahí funcionando. ¿Y qué han hecho? ¿Qué se hizo con eso?
Sí.
Oye, Jorge y Rubén, yo quiero añadir algo al fuego aquí.
Estamos analizando.
Quiero añadir algo.
Ajá.
El caso de la fiscal que habló fue en el 2018, curiosamente, ¿verdad?
En el 19, creo que fue.
¿En el
2019? Sí,
18-19, sí. Oye, pues fue en el 18, pero escucha esto. Oye esto. Curioso junto de funcionarias en concierto de Ozuna. La jefa de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, Wanda Vázquez Garcet, Jennifer González, estuvieron en este concierto donde se pudo apreciar a dichas funcionarias. ¿No les está curioso esto?
Ese documento que tienes, ¿en qué salió? ¿En qué periódico salió?
Esto salió en Noticel. Salió también en Primera Hora. También salió en un tuit que lanzó Wanda Vázquez en esa misma fecha.
Sí. De las casualidades, ¿verdad?
Ah, que no se te olvide, reverendo, perdón.
Ajá.
Que no se nos olvide de qué fue lo que más hizo popular en el sentido de la palabra a Wanda Vázquez con el hecho de intervenir con la policía y con los testigos en el caso del robo en la casa de su hija.
Cierto.
Eso es cónsono con lo que estás diciendo, paren ese caso o hagan aquello. La gente se olvidó de eso ya.
Sí. Y que no se hicieron las investigaciones en aquel otro caso. Que las amapuchó.
Y la famosa frase, no. No me mandes ese caso a mí para no tener que investigarlo. ¿Se acuerdan del caso de Yanitzia?
Sí.
Y de todos aquellos casos que se dieron en aquella época.
Sí.
Y de la secretaria Longo. Oye, podemos seguir nombrando un montón de casos que aquí la gente no quiere tocar ni con un palito de 100 pies.
Sí, como decía aquel famoso libro, maldita sea la justicia.
En Puerto Rico.
¿Ah?
En Puerto Rico que hay está todo politizado.
Sí. Y entonces, en un país donde en los últimos 10 años o los últimos 15 años, tal vez más, lo único que se nombran son a politicastros y politiqueros del PNP que hayan fracasado en sus gestiones o de obtener un cargo o de mantener un cargo, y el próximo trabajito es juez, es un nombramiento en juez de juez. ¿Eh?
Sí.
Sí, y, ahí están los resultados.
Sí.
Y nadie, y no se toma en consideración las características necesarias de conocimiento jurídico, del carácter jurídico, para saber si pueden ser o no jueces. Y eso es una realidad. Y hay un montón de ellos que han salido buenos, sin lugar a dudas. Pero hay otros que no dejan de ser políticos con toga.
Sí. Oye, Jorge, pero yo te pregunto, Jorge y Rubén, yo para Jorge más, porque Jorge tiene un bagaje más en esta, ¿verdad? En eso, en ese tipo de investigación. Hoy en día, ¿en algún momento se vio tan crítico la oficina del Departamento de Justicia como
nunca
está hoy en día? Que tú te acuerdes, Jorge, en algún
nunca
momento. ¿O tú crees que este ha sido el peor momento del Departamento de Justicia?
Yo tengo que ser honesto. Yo tengo 80 años y estoy corriendo en el 81. Llevo, lo cumplí en abril. De mis 80 años, yo llevo, excepto el tiempo que estuve fuera en las Fuerzas Armadas, yo llevo, qué sé yo, 60, 65 años envuelto en el estudio, en el análisis, en la cuestión periodística. Y yo nunca, por mal estuve era Puerto Rico, por mal estuviera, nunca, y podemos referirnos a todas las hemerotecas del país y podemos buscar los periódicos claramente definidos en filosofías políticas como El Mundo, que era un periódico republicano de los republicanos de Puerto Rico, era un periódico para los efectos PNP, que no existía en esa época, pero eran neoliberales conservadores. El periódico El Imparcial, que era claramente y marcadamente un periódico pro independencia. Y entonces hubo periódicos como El Reportero, que fueron claramente estadolibristas. Nunca vimos nosotros la desgracia que está viviendo la prensa en Puerto Rico, el deterioro. Nunca habíamos visto el deterioro, incluso en los informes del Tiempo, los reporteros dando información incorrecta porque se las está dando incorrecta unos babiecas que están en Miami, que están leyendo unos metros distintos a los que se supone se lean en el Caribe, como los leía el profesor Landauer. Y se hacía el análisis en los laboratorios de la universidad y se lanzaban los globos, famosos globos de helio y cuantas cosas de aquella. Jamás en los años que yo llevo en eso, desde mi temprana edad en la actividad civil en Puerto Rico, yo vi a la gente, a pesar de las diferencias político-partidistas, nunca hasta 1963, 68, por ahí, empezaron los gobernantes a tumbar los programas del gobierno anterior, a financiar sin razón, sin forma de pago, a coger préstamos que nadie sabía para qué. Nunca había. Y hoy el mejor ejemplo lo estamos viviendo en un país al que estamos acostumbrados que en esta época del año llueva y entonces haya un desastre total a nivel de isla, porque no tenemos ni creer, ni no podemos ni creer ni saber cuándo se nos va a ir la luz. Tenemos que tener las plantas, los que podemos tener plantas, a pesar del alto costo que nos representa en términos de nuestro presupuesto, especialmente aquellos que vivimos del retiro y del seguro social. que nadie habla de cómo van a salvaguardar nuestra economía, de estar pagando 30 y 35 dólares cada vez que se va la luz, ¿eh? Y ver el desastre que hay. Todos los ríos, la naturaleza nos está diciendo algo. ¿Cómo es posible que mes tras mes Salinas esté inundada? Porque las bombas, aunque estén trabajando, no están sacando el agua, que sabemos que han subido los niveles del mar y que todos aquellos pueblos de costa van a empezar a sufrir más de la cuenta. Pero nadie se está dando cuenta de eso. Estamos esperando que venga, qué sé yo, un ángel de la guarda, un mesías, un gran padre celestial, a resolver el problema. Y entonces nos mandan a una funcionaria ante una realidad que no podemos tapar el cielo con la mano, del desastre que hay aquí desde María, y que esa persona diga que aquí hay que solucionar el problema con un 100% a energía renovable, cuando eso ni en los Estados Unidos, con el poderío económico e industrial que tiene, han podido ni siquiera comenzar a analizar en la situación, porque por ley crearon una institución para hacer el estudio de cómo van a tratar de lograr ese 100% de energía, y el edificio donde va a albergarse a esa entidad, que no han contratado técnico alguno todavía.
Descubrí América.
No, el edificio no lo han construido todavía.
Sí.
Están en el nivel del diseño del edificio. Y que venga Puerto Rico a decirnos que sí, que hay que buscar la alternativa del 100%, cuando lo que más podemos hacer con el sistema de energía renovable es usarlo como un método alterno, porque no existe forma ni tecnología hoy que pueda garantizar una estabilidad de un sistema de energía para hacer a un país con la forma de vida que tenemos, industrial, con las cargas de energía que se necesitan en la industria farmacéutica, que pueda subsistir estrictamente con baterías que se recargan cuando hay sol o cuando hay viento. Pero sí, cuando no hay sol y no hay viento, ¿va a cargarse con qué?
Sí, bueno, es los países europeos donde más está desarrollado, y como quiera tienen que depender de la generación de
energía,
y a través de los fósiles.
Lo que más se puede hacer, lo que más se estima que se podría lograr, es tener una o dos terceras partes de la energía necesaria con el sistema natural, y tener el sistema alterno para poder cubrir las necesidades en ese país que sea, cuando no haya sol ni haya viento.
Sí. Pues, lo otro que hay, Jorge, que lo podrían usar, es muy muy mínimo, por, como tú estabas diciendo, la falta de dirección, o sea, y de planificación a largo plazo, que es las turbinas de agua. O sea, si él son las presas más grandes de aquí de Estados Unidos, sí, y se están utilizando para eso, ¿sabes? En Puerto Rico eso se dejó hacia un lado cuando lo empezaron.
Y en los pueblos en que hay represas que están funcionando, que tienen las turbinas, como lo es Utuado, como lo es Villalba, las autoridades no quieren usarlas. Como sí, tampoco quieren usar al personal capacitado para poder resolver los problemas que tenemos ahora mismo. Ah, porque esos eran los unionados, y lo que ellos no quieren es tener al sindicato de la UTIER dentro de sus facilidades.
Sí, sí.
Y eso habría que posiblemente hacer un estudio, porque eso es un prejuicio y una violación de los derechos de los trabajadores a sindicarse con quien les dé la gana.
Exacto, pero es que volvemos a lo mismo, Ole, ¿sabes? Puerto Rico no tiene, el gobierno de Puerto Rico, tal vez en los últimos 20 años, tal vez un poco más, no tiene un plan de trabajo coordinado para nada en Puerto Rico.
Bueno, el plan del plan, para el plan por el plan, que se planeó planear para planearlo, le escribió Rosellito Roca en una computadora y se le olvidó ponerle el 6.
Sí. Sí.
Mira, Rubén y Jorge, antes de pasar al otro tema que quiero tocar, antes que lo vaya, quería aclararle a Rubén que no, que preguntó sobre qué había pasado en el área de Ceiba.
Ajá.
Y porque no estábamos no comentando Jorge Seijo y yo. Y es que hay un grupo de turistas con casco en cabeza y todo, pretendían tirarse en uno de los ríos más salvajes que hay en Ceiba. Y como dijo que el compañero Jorge abunda en el asunto, porque tú lo describiste mejor que yo. Adelante, hermano.
El hecho de que aquí, para ahora mismo, ¿qué le han hecho a esos dos guías turísticos? Nada.
Exactamente, nada.
Y son dos guías certificados. Ahora mismo tienen que, para poderse certificar, tienen que tener conocimiento de todo esto.
Una licencia.
Pues tienen que cancelarle esa licencia y multarlo y violentarla y mandarlos a coger cursos de nuevo, y menos aún ponerse a discutir con la autoridad de manejo de emergencia en el momento en que le están ordenando que se salgan de un área de peligro.
Un experimentado,
eso es como que una policía te mande a parar y que tú no te pares. Si tú no te paras y tú desobedeces la orden del policía, tú estás violando la ley y hay que arrestarte, hay que te persiguen y te buscan y te arrestan por desobedecer una orden. Y más en caso de una emergencia nacional, que oye, tiene...
Si no llegase por el dueño del parking, del sitio, esa gente hubiera muerto, eran 40.
¿Sí?
Que fue el que llamó a manejo de emergencia que tomaran acción, porque ellos querían meterse con tu casco, ya estaban preparados y todo.
Sí, en la fotografía, en el video, se ven incluso bajando por las aldas.
Ay, mi madre. Oye, eso, Rubén.
Sí, ahora estoy entendiendo lo que ustedes están diciendo, porque uno no pude ver noticias. Quiere decir que alguien le vendió ese paquete de viaje o de excursión, no importándole, sí, que pudieran perder la vida.
Peor todavía, en la propaganda que yo vi en televisión hoy, de esa empresa, mencionan a María y mencionan los Hugo y mencionan los huracanes. O sea, quiere decir que si mencionan a María y a Hugo, esos dos señores en el pasado hicieron lo mismo cuando tuvieron esos huracanes y que nadie se dio cuenta.
Posiblemente.
Así que,
sí. Ah, gracias al señor que por lo menos hubo alguien que tenía cordura.
Sí, el dueño de la finca.
Sí.
El dueño de la finca que lo vio.
No, y que es un sitio turístico, pero no se había especificado, inclusive el dueño de la finca había especificado que estaba cerrado y ellos violentaron la entrada. Que fue peor.
Pero todavía. Ay, eso, sí. Eso es un allanamiento.
Es correcto. Y entonces es lo que yo le pregunté a Nino, ¿qué acciones se van a tomar sobre esas personas? Y entonces él nos indicó de que se estarían tomando medidas drásticas a la situación, que inclusive le pueden revocar la licencia a nivel turístico.
Bueno, eso,
a esta gente.
Ahora digo yo, ahora yo reto a Nino Correa. Si es que verdaderamente él es el que dirige esa agencia, que lo haga. que demuestre que él es la persona a cargo del verdadero manejo de emergencia en Puerto Rico y no algún achichincle por encima reportándose al gobernador porque es rubito de ojos verdes, ¿eh? O porque tiene un título de una universidad. Que haga lo que tiene que hacer. A ver si va a haber alguien a decirle, para esa investigación. No, mira, que esos muchachos, que turismo. A ver qué va a pasar. Ahora es que llegó el momento de Nino Correa demostrar si tiene los aguacates que se requiere para ser el director de esa agencia.
Bueno, él
que
indicó.
Hable, que hable o que renuncie.
El director de manejo de emergencia de Ceiba, él lo está protegiendo y lo está apoyando. Y el director de manejo de emergencia, Eli García, de Ceiba, indicó de que se estarían tomando las medidas correspondientes por violación y riesgo, porque también hay un riesgo ahí, en ese sentido, porque no tan solo los turistas, los de manejo de emergencia están corriendo su vida también, la están poniendo, ¿y de qué forma?
Exacto, sí, pero para ellos hacer eso, los guías turísticos, para hacer eso quiere decir que ellos están bien seguros de las conexiones que tienen dentro del gobierno de turno.
Exacto.
Porque posiblemente, como Jorge dice, lo hicieron ya anteriormente en otro tiempo de mal tiempo. Vaya la redundancia del tiempo, ¿sabes? Que algo tiene que estar mal ahí, demasiado de mal, sí.
Lamentable.
Ahora,
siempre...
ahora digo yo, llegó el momento de Nino Correa demostrar si es que tiene los aguacates para dirigir esa entidad, porque aquí tiene una violación clara de reglamento, de leyes, de actitudes, de allanamiento de propiedad privada y exponer e inducir a un peligro inminente a 40 ciudadanos que le pudieron haber costado al Estado Libre Asociado más de $1 million o $2 millones en tratar de rescatar a alguna de esas personas si alguno hubiera caído al mar, al lago o al río en las condiciones en que estaba. Y eso es inducir a cometer delito o inducir al peligro a ciudadanos inocentes.
Exacto.
Y con un golpe de río en la cabeza, mi hermano. Con un golpe de río cayendo. O sea, ahora te digo yo, hay que tener los podrogos de la... Para uno pensar, mira, ni siquiera tirarse ahí.
Pero dicen que por 4 pesetas baila la mona, así que...
¿Sí?
Lo que hay que ver, como dice el reverendo, quién lo respalda y que los hace sentir a ellos seguros de que no les va a pasar nada ante esas violaciones. Me refiero a los guías turísticos.
Sí, a los guías turísticos, exacto. Porque es algo que dile Willy, porque quiero preguntarle.
No, termina tu planteamiento y vamos
no, porque
al próximo.
Es algo que en estos días, cuando salió la noticia de que aquel ex sargento de la policía que mató a la mujer en Santurce fue, ¿verdad? Ese no fue el mismo director de la institución de la policía de la asociación de esas policías, de esa sociedad, que quería hacer el polígono allá abajo en Salinas, me parece que era también.
Sí, ese mismo. El director del fútbol. Sí, el director del fútbol. Sí.
Oh. Y mira lo que teníamos. ¿Ah? Aparente
sí,
gente bien conectada en el gobierno. Ah, no. Sí. Y todavía
eso queda demostrado. Oye, lo que yo he dicho, hay que reestructurar el sistema de gobierno de Puerto Rico.
Sí,
aquí en Puerto Rico tiene un gobierno republicano de gobierno tipo república copiando a los Estados Unidos, de el Departamento de Justicia, el Legislativo y el Ejecutivo. Esto hay que cambiarlo ya. El sistema jurídico en Puerto Rico es una paila de estiércol de arriba hacia abajo. Hay que reestructurar desde el Supremo hasta las Cortes Municipales. Hay que reestructurar las cámaras legislativas en donde el pueblo votó en un referéndum mayoritariamente por una cámara y ya han pasado 6 o 7 años y Puerto Rico sigue con 2 cámaras legislativas. Y el Ejecutivo ha demostrado ser incapaz de poder manejar las situaciones de Puerto Rico y siguen con la misma porquería. El sistema electoral tiene a un zar de las elecciones que se llama Edwin Mundo y aquí nadie le ha formulado ni siquiera un no se pare en la grama. Y entonces, sí, aquí hay que hacer un sistema que es compatible con nuestra filosofía, cultura y código civil y de leyes. Hay que ir a un sistema ministerial, una sola cámara legislativa y que cada miembro del gabinete del gobernante sea miembro de las cámaras legislativas y que tenga que ir todos los días a reportar lo que está haciendo su agencia y sobre todo darle fuerza a los municipios que han demostrado ser el único sistema de gobierno que sirve en este país porque es el que le ve el blanco de los ojos al elector todos los días y nadie sabe dónde vive un secretario de gobierno, pero todo el mundo en el pueblo sabe a dónde vive el alcalde. Y esa es una realidad. Y hay que sentarnos y ajustar el país al siglo XXI y dejar de estar soñando con pajaritos preñados y con pececitos en colores. El guaraguao preñado se lo llevó Pesquera a su casa hace tiempo.
Oye, en los minutos que nos queda quiero hablar de un tema. Y yo sé que a Jorge aquí sí que va a botar la pelota. Y Rubén también, posiblemente Rubén. ¿Qué comentario te merece esta nueva alianza entre Juan Dalmao y el señor Natal en esa conferencia de prensa que dijeron de todo, planificaron todo?
Yo voy a usar un privilegio personal.
¿A qué llegaron?
Yo voy a usar un privilegio personal. Me voy a callar la boca porque tengo presente a un ministro evangélico que el uso del lenguaje soez constituiría, aunque es un delito, pero constituiría un pecado hablar ante un hombre de Dios lo que se merecen esos dos canallas. Pero me acojo a la quinta enmienda de la Constitución Imperial.
Lo que pasa es que yo soy el traductor urbano de Rubén Marchán.
Pero no, yo entiendo a Jorge, la palabra tal vez que podríamos usar que no suene tan fuerte sería que son oportunistas, buscones. Tal vez piensan que aquello que logró hacer Rogelio con el partido del Coquí en un momento dado, si ellos se unen pueden entonces tomar una iniciativa más grande.
No, sobre todo quizás no más pensando, porque fíjate que ellos no hablan de crear un movimiento aparte. Ellos hablan de una alianza para que para mantener la franquicia políticas que tienen y las asignaciones de los fondos que les da el gobierno, cada uno por su lado, pero que los dos cogiendo los millones por aquí y por allá, para que todos los votos que se emitan en los dos partidos vayan para uno de los candidatos. Y entonces el que salga de los dos le da entonces la secretaría, la hacienda, la educación, donde están los presupuestos, para que los amiguitos del alma de cada uno de ellos se repartan su bizcochito con un poquito del dulce que le gusta a Willy, de la botellita del negrito que camina.
Sí, sí, porque es bien, bien interesante, bien interesante. O sea, los juntes que se dan en la política para tratar de arrimar las llamas a su pescado.
Que si ustedes recuerdan, eso se prohibió en Puerto Rico cuando la famosa Mogoya, la famosa alianza que se hicieron aquellos con Landín, ¿te acuerdas? Y que entonces tenía un partido, era una pava en un nido, para confundir por lo de la pava, para que los populares del campo se confundieran y votaran por ellos. Y entonces tenían tres partidos que eran la alianza, y tenían en la papeleta, estaban los candidatos, eran los mismos en las tres papeletas. Y eso se prohibió. Tácitamente, expresamente, está prohibido en el Código Político de Puerto Rico.
Oh, oye, yo sé que, ¿sabes?, ya tú estás en los años de gracia, según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque tú llegaste a los 80. Pero yo no soy de ese tiempo, yo soy un poquito más antes.
Sí, pero en el 2011 se hizo una enmienda, Jorge, se hizo una enmienda en el 2011 para eso de las alianzas. Cuando surgió aquella situación de los pibazos y todo eso, eso se prohibió entonces.
Sí, en la alianza, el término de alianza de partidos políticos está prohibido desde antes de los años 40, por ahí a raíz de esas elecciones, años 40, los años 42, está prohibido eso. Aquí lo que se hizo fue reforzarlo con unas enmiendas para los elementos que surgieron, para establecer claramente dónde tiene que ir la cruz de una papeleta para que el voto sea válido. Y eso no, yo no lo veo mal necesariamente, pero
entonces, el hecho de que yo estos dos están actuando ilegalmente, estos dos,
pues claro que están, y ellos lo saben porque los dos son abogados. Lo que pasa es que están aprovechándose la ignorancia que tiene el pueblo de Puerto Rico en estos términos, porque aquí nadie lee. ¿Ah?
Sí.
Y entonces es el bipartismo. ¿Pero qué bipartismo estamos hablando? ¿De qué bipartismo usted habla si ahora mismo hay cinco partidos políticos en Puerto Rico? En la legislatura.
Sí, es verdad.
Y sí. tenemos al partido que más vergüenza tiene. No está en la legislatura, ni está ni somete candidato con el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Pero está vivo, está ahí. ¿Ah? Y está y aparece de vez en cuando. Y lamentablemente una de sus grandes líderes murió recientemente. La licenciada Leida. Pero son cosas que la gente sigue hablando del bipartismo. ¿Qué bipartismo? En Puerto Rico no ha habido bipartismo nunca en la historia. Siempre ha habido, para hablar de lo más reciente, el Partido Popular, el PNP y el PIB. ¿Desde cuándo tú conoces la existencia del PIB? ¿Desde que se fundó?
Sí. Sí.
Y ha estado ahí y tienen representación legislativa y tienen y son tres partidos. Y ahora le sumaste la Mogoya de Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. O sea, tiene cinco partidos. Sí. ¿De qué bipartismo estamos hablando?
Sí, sí, sí. Tienes razón. Sí.
Tienes razón. No tienen ni voto ni voto porque eso son minorías.
Oye,
y
¿cómo que ni voto ni voto? De todos los legisladores, la única que se oye gritando por ahí es la Riquelme.
¿Y
la Riquelme de qué movimiento es? Y el otro es el ambetuerca este profesor de la Universidad Bernabe. Oye, más voces que esa, no hay ninguno. Y los últimos proyectos de legislación que ha habido de la cuestión de la legislación del parto y de la marihuana y eso, ¿esos han sido proyectos de ley de esos partidos de minoría?
Sí.
¿De qué estamos hablando? O sea, lo que pasa es que aquí la gente sigue repitiéndose un embuste y se lo sigue creyendo. O sea, es el caso de Hitler. Por eso es que los republicanos están echándose frescos en las narices, ¿no?
Sí,
el mejor, la gente, el mejor proyecto fue el de los murciélagos. Ese fue espectacular. A mí me encantó ese proyecto. La semana
del murciélago. Por lo menos tú y yo conocemos a alguien que debe estar todavía celebrándolo.
Sí.
Yo lo que espero es que pronto, yo lo que espero que próximamente venga uno de Arañitas Interestatales.
¿Cómo es? No, muchacho, yo lo felicité y él se puso bien contento.
Pero tiene que haber uno de Arañitas Interespacial. Si no, estamos mal.
Pero saben qué, Jorge. No, dame un momento, Willy, antes que porque Jorge dijo algo, es que tiene el 100% de la razón, como normalmente lo tiene, y es que en Puerto Rico la gente no lee, y como la gente no lee, no se entera de lo que está pasando, más que por lo que escucha que otros dicen, y esos otros lo que dicen es lo que a ellos les conviene decirlo, pero ellos no leen. Y es lo que refleja, y tristemente lo tengo que decir, pero es lo que refleja la iglesia. La iglesia, sí. Hoy en día, la gente de las iglesias no lee la Biblia, no leen los libros, no leen nada. Solamente lo que le dice el sacerdote, lo que le dice el pastor o la pastora, o lo que escuchó que el otro dijo, pero no leen. Dice, mira, Mateo 25 dice tal cosa, y cuando tú buscas Mateo 25, en muchas ocasiones...
No dice nada.
Y remotamente lo que está diciendo esa persona. Sí.
Yo tenía un amigo que dio un discurso que decía, él se refería al kilómetro 4, estómetro 6, dice la Biblia.
Sí, te lo creo. Sí. ¿Sabes? Porque como no leen, piensan que saben mucho, pero no leen historia, y tendremos que repetirlo otra vez lo mismo.
Mira si no leen. Yo te voy a usar un ejemplo que lo puedes buscar y referirte en Facebook. Yo escribí hoy, Señor, y hago entre paréntesis, refiriéndome a él, Señor Segur sin H. ¿Okay? Y dije, le recuerdo que a usted se le acusa de ser abogado. Usted está cubierto por el código de ética. Y si tú ves en las redes sociales la cantidad de gente que me dice tíralo al medio, de quien habla, más claro que lo que estoy diciendo ahí, Señor Segur sin H.
Sí.
El que logre definir el código se va a dar cuenta de quién estoy yo hablando.
Sí.
Pero nadie lee que dice Señor Segur sin H. Ah, pero tira el nombre, tire, pues si yo estoy, te lo estoy dando.
Sí. Sí.
O sea, es como si yo digo el Mesías, todo el mundo sabe quién es el Mesías.
Sí.
Él digo el Mesías con letra minúscula.
Sí, sí, sí.
Y bailando la Macarena.
Pero, la Macarena, sí.
Y el jíbaro está entalado.
Exacto.
No, ese está mejor que
lo había. Pero ahora mismo, ¿sabe lo que es? Incluso no es un solo periodista el que me ha llamado para preguntarme a de quién yo me refiero. Yo digo, pero señor, ustedes no son periodistas investigativos, por favor. Es el face value, se dejan ir por el face value, por lo que está escrito, y no por el mensaje. O te matan al mensajero en lugar de discutir la noticia, o te leen la noticia y no entienden ni qué demonios se está hablando en ella.
Sí. Wow. Lo que te digo, reaccionan de lo que otro dice, pero no porque se sienten o se detengan un momento a pensar en lo que están diciendo.
Sí, entonces alguien dijo un disparate allá y entonces te caen encima de ti como si tú hubieras sido el que dijo el disparate.
Sí. Sí.
Bueno, Jorge, ¿dónde te seguimos, hermano? Y sabemos que el lunes está con nosotros a las 7 de la noche, pero los miércoles y los jueves la gente tiene un compromiso contigo también.
Bueno, yo estoy el miércoles y jueves, yo estoy a través de Radio Cumbre 1470 desde Orocovi, que se oye en San Juan como una nena. Si usted se sintoniza con el 106.3 FM que está con sede en Corozal y entra a San Juan como si estuviera local en San Juan. Pero si no tuviera, porque lo que tiene una porquería de radio, como la que usted tiene en el carro suyo y no la oye, pues en vez de comprar un radio bueno, pues bueno, usted puede entonces buscar a esa computadora de embuste que usted tiene de ahí y sintonizar en internet, en las redes sociales, a las 12 del mediodía, cumbre1470.com, y usted va a escucharlo como si estuviera sentado aquí en mi estudio.
Wow.
Y cualquier pregunta o cualquier duda, llame a Porky. Si se le ha dicho que usted tiene a Porky ahí, que ese es el genio. Es más, yo me sospecho que en cualquier momento el gobierno de Turquía va a venir a Puerto Rico a reclamar la presencia de Porky, a llevárselo para allá.
Claro que sí, claro que sí.
Sí, porque claro yo, no sí. Sé si ustedes, yo no sé si ustedes saben que Turquía era el reino otomán, ¿okay?
Sí.
Y el reino otomán, la capital era Constantinopla.
Sí, señor.
Hoy es, le cambiaron el nombre, pero es la capital de Turquía todavía. Y ese y el gato, si ustedes ven las novelas de televisión, ustedes van a ver que en todas las novelas hay gatos por todas las esquinas, encima de las velas, saliendo por todas las, en todas las escenas, y hay unas casitas que hacen, que ponen frente a las casas, que la gente le construye para que los gatos de la calle vayan y pasen la noche ahí y les dan comida. ¿Por qué? Porque el gato controla la sabandija, se comen los ratones, los cucarachas y todas esas cosas, y mantienen la ciudad limpiecita. Y aquí hay unos idiotas que quieren prohibir los gatos en el viejo San Juan.
Sí.
Porque es un problema. ¿Ah?
Son unos ignorantes esa gente.
Son unos idiotas lo que son, porque si sacan los gatos, se le va a llenar la ciudad de lo que son ratas y ratones. Ah, aunque sí. ya allí viven unos cuantos. Pero eso es tan importante.
Eso es verdad.
Bueno, ole, ¿qué es lo que hay que tener, hermano?
Hay que tener vergüenza, dignidad, integridad y verticalidad. Que Dios los cuide, reverendo.
Amigo, construir la lluvia, y construir la lluvia, bajan los dioses como quieran.
No, los dioses sí, eso tiene sombrilla. Pero sí. Mira, lo más importante es que yo me voy a asegurar de que yo le envío el cántico del coro del
Buenos días, que yo lo voy a poner en la secuencia acá.
Del coro del tabernáculo mormón.
Están
ahí, son uno de los coros más fantásticos que hay en el planeta. Así que usted se merece eso.
Lo voy a montar.
Mucho
gracias.
Okay. Gracias, que Dios lo cuide. Nos vemos.
Los señores escucharon ahí a Jorge Seijo y ya estamos a la despedida. Rubén, adelante, hermano.
Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre decimos, a los que nos están escuchando desde acá, desde los Estados Unidos, quiero recordarles que usted necesita levantarse a las 2 de la mañana para atrasar el reloj una hora, porque esta noche es que la hora.
¿Verdad?
O sea, ya mañana me vas a escuchar temprano, porque cuando tú seas en la 9 de la mañana ya, son las 8 de la mañana acá. O sea, hay que atrasar una hora esta noche a los que están acá. Así que esperamos poder contar con la atención de ustedes el próximo sábado en Punto de Vista, si el señor así lo permite, y los políticos en Puerto Rico también. Así que buenas noches, Willy, a ti y a todos los demás. Y te
buenas noches, hermano. Y me recuerda a mi querido hermano cuando decía que se había que levantar temprano para cambiar la hora, ¿verdad? Que sí, esos recuerdos tan hermosos. Así que, bueno, nos despedimos ya por la noche de hoy. No sin antes invitarlo a que se den cita al próximo sábado a nuestro programa Punto de Vista, de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, con extra Punto de Vista. Así que no se me olvide de eso. Y la semana que viene tenemos una sorpresa. Y pronto, el aniversario número 2 de mi querido hermano Francisco Lindor, es una programación especial a través de Punto de Vista. Buenas noches, mis queridos amigos.